Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hay una nueva polémica en la universidad. En esta ocasión es Pablo Casado, el portavoz del Partido Popular. Según adelanta hoy el diario El Mundo, superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas 4 meses después de haber sido elegido diputado por Madrid en el año 2007. Pablo Casado en la cadena SER acaba de defenderse de lo que publica hoy el periódico.
La información del Mundo es falsa y sobre todo es una vergüenza. No solo para mí, que evidentemente es muy lamentable dar cuenta de lo que ha pasado hace 15 años sin ninguna acusación de irregularidad ni ilegalidad, pero es muy lamentable para el periodismo. Absolutamente. Pero no solo niego cogerle todo a favor, sino que reivindico la honorabilidad de todos los profesores que me han dado clase y además recuerdo que yo no tenía ninguna prevalencia orgánica como para que nadie me dé un trato de favor.
También estamos pendientes este miércoles de un desalojo y está previsto el de los ocupas de la antigua sede del Banco Mundial. En la plaza Margaret Thatcher está nuestra compañera Fátima Sotorrío.
Ha habido una escenificación, 10 ocupas con máscaras y con trajes de mono de trabajo han desplegado 2 pancartas desde el tejado. Los culpables de asaltar una banca corrupta, dice ese cartel, con botes de humo azul. Justo cuando han llegado hasta aquí los agentes de la Policía Nacional y la Comisión Judicial hace unos 15 minutos. Hay 80 personas en el interior de este edificio que, según el abogado Ignacio Menéndez, van a salir de aquí de forma pacífica.
Lo que quieren hacer es una acción de protesta pacífica y salir voluntariamente en el momento en que entre la Comisión Judicial auxiliada por la Fuerza Pública, que es lo que ha ordenado el juez, en definitiva.
Bueno, pues como decimos, tranquilidad de momento en este desalojo que se está produciendo en estos momentos de manera pacífica. Los de la Comisión Judicial están dentro, a punto de salir del edificio ubicado en la plaza Margaret Thatcher.
Un par de protestas para este día. Comisiones Obreras y UGT han convocado para hoy una cadena humana en Madrid en defensa del sistema público de pensiones y estudiantes de la Universidad Complutense han convocado también este miércoles una marcha hasta el rectorado para protestar contra la reincorporación de Cristina Cifuentes a su puesto de funcionaria después de haber abandonado todos los cargos públicos que ha ocupado. También hoy tiempo para el deporte, es noche europea para el Atlético de Madrid. Hoy disputa la final de la Europa League contra el Olympique de Marsella en el Estadio de Lyon. Hasta allí se están desplazando ya unos 10.000 seguidores rojiblancos.
En coche, salimos ayer de Madrid a las 8 de la mañana y llegamos a las 9 de la noche. 13 horas conduciendo entre los dos. Yo creo que vamos a ganar, pero no las tengo todas conmigo.
Así vamos a ganar. Ya nos toca, ¿no?
Yo creo que va a ganar Atleti 2-0.
Aupa Atleti.
Marca Costa y Felipe Luis.
Aupa Atleti. Aupa Atleti.
El partido lo van a poder seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 8:15 de la tarde.
Onda Madrid, el tráfico.
Información a esta hora de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 1 a la altura de Alcobendas que genera 12 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Además hay tráfico intenso en otras entradas a la capital, por la 4 a la altura de Pinto, la 42 a su paso por Parla, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria en varias vías y en ambos sentidos, es el caso de la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria también en la M40 en varios tramos, entre ellos en Pozuelo hacia los túneles del Pardo, dirección A1, y entre Vallecas y Coslada, sentido A2. Retenciones por último en la M50 en Boadía del Monte hacia la 6.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenas tardes. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todavía quedan retazos de hora punta, de tráfico más lento en algunas entradas céntricas por Moncloa, que hoy tardaba más en despertar. Y ahora mantiene una circulación lenta, como decimos, sobre todo en el acceso a la Plaza de Cristo Rey. Y también queda un tráfico más complicado en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza o en la zona de O'Donnell en el centro. Poco a poco se distribuye la circulación, de momento sin grandes complicaciones. En la M30 queda lentitud en la zona próxima a O'Donnell en sentido norte y en el paso por el Estadio Vicente Calderón en sentido Puente de los Franceses.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Guti, recibe Goña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la
Son las 10:05 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid acompañándoles durante esta mañana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y a estas horas, como es tradición, ya está con nosotros Antonio López para contarnos la previsión meteorológica de un día como el de hoy, este miércoles 16 de mayo. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada post-Isidril.
Sí.
¿Qué tal ayer en la...?
Ah, muy bien. Hizo un día fantástico.
Genial. Fantástico.
O sea, lo dejaste todo muy bien colocadito.
Lo dejé, pero
todo,
no, no.
Tampoco por hizo la demasiado mañana calor. Y tal, luego, pero luego pegó al sol, sí, ¿eh? Al sí, sol hacía calorcillo.
Pero bueno, se agradecía, ¿eh? Pues estaba bien, estaba bien. Las bueno, temperaturas no eran excesivas, o sea que...
Bueno, pues un montón de gente pudo disfrutar de la sí. pradera y de este día festivo en la capital. Y hoy vamos a seguir en la misma línea, sigue esta situación anticiclónica, que a lo sumo nos traerá, al igual que en la tarde de ayer, algunas nubes de evolución, pero las temperaturas máximas, pues si ayer nos quedamos en los 24-25 grados, hoy es fácil que lleguemos a los 25-26, suben ligeramente y vamos a tener una situación... Ayer el viento del norte persistió toda la jornada, hoy solo se prevé por la mañana, por la tarde irá rolando a levante. El viento de levante es más suave, más templado, aporta humedad y de ahí que puedan crecer algunas nubes de evolución por la tarde. ¿Habrá cambios en los próximos días? Mañana ya los empezaremos a notar, no tanto en las temperaturas, pero sí en el cielo. Un cielo que se tornará más nuboso por la tarde. Mañana tendremos una mañana soleada, una tarde de nubes con posibilidad de algunos chubascos, ¿eh? Principalmente en áreas de la sierra hacia zonas del norte. No serán demasiado significativos. Y es que el viento sigue rolando. Si hoy es nordeste, por la tarde del este, mañana será de sureste. Es decir, que ya es viento más cálido. Que junto con ese calor de las horas centrales del día, pues da lugar a nubes, algunas de ellas se pueden desarrollar y dar lugar a esos chubascos vespertinos. Las temperaturas máximas para mañana similares a las de hoy, 25 grados. Y llega el viernes sí que un embolsamiento de aire frío de nuevo puede generar bastante inestabilidad con tormentas, con lluvias intensas en áreas de la sierra, también hacia el norte y no descartable en el entorno de la capital. Por tanto, para el viernes puede ser el día más inestable de esta semana. Toda esta situación de inestabilidad va a provocar un descenso de temperaturas. De los 25 grados que vamos a tener en estos días, ya pasaremos a 23. Son temperaturas que descienden un par de grados, pero que se mantienen en valores primaverales. Y os avanzo un poquito más. Llegamos al fin de semana. Un fin de semana en el que las nubes van a estar presentes, los chubascos muy esporádicos, tampoco hay que preocuparse mucho, y las temperaturas en la horquilla entre los 24 y 26 grados. Por tanto, no va a haber grandes cambios en los registros térmicos salvo el viernes, con esa situación de chubascos, de tormentas, insisto, especialmente en áreas de la sierra, pero cuando tenemos el tiempo inestable, no hay que descartar en cualquier otro punto de la región. Por tanto, pues después de esta bonanza meteorológica que nos viene acompañando a lo largo de esta semana, que hoy tiene apariencia de lunes, pero el miércoles.
El miércoles.
Y nos ha permitido disfrutar de un espléndido día de San Isidro, pues mañana por la tarde ya veremos cómo se vuelve a alterar un poco la atmósfera y el punto culminante será el viernes con esa posibilidad de tormentas. Por tanto, pues tendremos que tirar de nuevo del paraguas. Y no está nada mal porque estos días de estabilidad con vientecillo, ya los alérgicos ya han empezado a resentirse de tanto polen en el ambiente. De momento no estamos alcanzando niveles demasiado altos, sí muy altos en Plantago, pero las gramíneas de momento están en valores moderados. Pero ya la sensibilidad y la reacción de los que somos alérgicos lo empezamos a notar en picor de ojos, en estornudos, en garganta reseca. En fin, si notan esto, no es un catarro, es el polen que se mueve en nuestro aire fruto del vientecillo que estamos teniendo.
Bueno, pues habrá que estar pendientes, en fin, de estos cambios propios de una estación como la primavera, ¿no?
Sí, que la sangre altera y que nos trae, pues después de una actividad de precipitaciones y de frío, también en invierno, ya adelantaba la Sociedad Española de Alergología que íbamos a tener una primavera intensa. Y lo vamos a tener a partir de ahora, que es cuando, de mediados de mayo, que es de San Isidro a San Antonio. Ahí es donde aprietan las gramíneas y por eso decía que es bueno para los alérgicos que de cuando en cuando llueva un poquito para que esos ese polen se quede pegado.
Pegado al sol y no lo estemos respirando. Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Mañana te esperamos aquí que nos hagas ese avance de previsión para el jueves.
Muy bien.
Y ya para el fin, ¿vale?, de semana. Que
y
ya,
para el, claro, fin de semana. Que va a estar este fin de semana, va a estar así.
Regular.
Bueno, sí,
en toda España.
En toda España, bueno, en el centro seguro.
Vale.
Mañana no, te preguntará mañana por otra región.
Mañana más.
Mañana te pregunto ubicación exacta. Venga, gracias,
hasta
Antonio,
gracias, hasta mañana. Mañana.
Bueno, pues 10 y 11 minutos. Hasta yo sé de lo que va a hablar hoy José María del Toro, con ese verbo fácil. Muy buenas, don
¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hablamos hoy de automovilismo aquí en Buenos Días Madrid, ¿no? ¿Es eso lo que toca o...?
Eso.
Hoy Europa League.
Hoy Europa League, la final, efectivamente, la final, la finalísima, la primera de las dos grandes citas. Vuelvo a insistir, no me cansaré. Somos la envidia de toda Europa. Los madrileños tenemos dos equipos en las finales europeas y eso no lo puede decir nadie más que nosotros. Hoy la primera, 20:45 horas en el estadio del Olympique de Lyon, en Francia, desde las 8:15 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid. 10.500 aficionados del Atlético de Madrid en Lyon, muchos de ellos viajando en este momento desde Madrid, algunos incluso tal vez nos sintonicen en este momento en sus automóviles. Son unas 12-13 horas de viaje. Muchos van y vienen, se distribuyen los kilómetros y no tienen ni hotel. Se pegan una paliza tremenda, pero esperan venir con la alegría de traerse la copa. Una copa que ya ganó el Atlético en 2010 y en 2012. ¿Quién levantó aquellas dos copas? Antonio López, el ex capitán del Atlético, nacido en Benidorm, que hoy estará en el partido de la 1. Hoy es un protagonista indispensable para conocer el sentimiento rojiblanco antes de esta final. Lyon, el lugar donde el Atlético ya perdió una final en 1986, una final de la Recopa. Aquel equipo con Fillol como portero, con Ruiz, con Clemente, con Quique Setién, con Luis Aragonés en el banquillo. Pero aquello forma parte del pasado, era un Atlético distinto, el de hoy es un equipo mucho más fuerte, un equipo con cabeza y corazón. Habla el capitán Gavi.
Que hay pocos privilegiados que puedan jugar ese tipo de partidos y nosotros somos uno de esos pocos, entonces mañana con la cabeza, con el corazón y con lo que nos dé para ganar. Mañana lo único que importa es ganar ese partido.
Y muy importante, dice el Cholo Simeone, humildad para afrontar el partido de esta noche.
A jugar una nueva final donde aparecen muchos sentimientos, muchas emociones, mucha ilusión, pero sobre todo mucha humildad. Cuando uno llega a estas instancias necesita tener humildad, trabajar.
Hemos hablado de cabeza, de corazón, de humildad y también de ilusión. Habla Godín.
Ilusión, con ese toque de nerviosismo, de ansiedad que hay antes de los grandes partidos, pero muy preparado, sintiéndome preparado, listo para disputar un grandísimo partido y llevar todo en cuerpo y alma a los 90 minutos que toca mañana para intentar ayudar a mi equipo e intentar ganar el partido.
El previsible 11 del Atlético de Madrid esta noche en Lyon, Oblak en la portería, para muchos el mejor portero del mundo, Juanfran estaría en la banda derecha, Lucas en la banda izquierda, Felipe Luis no está a tope y entraría desde el banquillo en el partido tal vez, Jiménez y Godín en el centro de la defensa, Gavi y Saúl en el doble pivote, Correa en una banda, Coque en la otra y arriba dinamita para los pollos, que decía la canción, Griezmann y Diego Costa. Griezmann en el que podría ser su último partido vestido con la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Quién no estará en la banda? El Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque está sancionado. Está a la espera de que el TAS, el Tribunal Administrativo del Deporte, le pueda, o mejor dicho, el comité en este caso pertinente, le pueda dar la cautelar, que la UEFA le dé la cautelar, vamos, y pudiera llegar a tiempo para sentarse en el banquillo. Pero no tiene buena pinta, así que Simeone estaba triste por este motivo.
Más allá de obviamente la tristeza que me genera no poder estar en principio en esta final, sí me ampara una gran sensibilidad con Germán, donde nos conocemos desde hace una vida, donde tenemos los sentimientos similares y obviamente entendemos el fútbol de la misma manera, por eso son tantos años juntos, así que todo lo que suceda en la cabeza de él, seguramente habrá transmisiones continuas.
Ya sabéis que hay una sintonía especial entre Germán, el Mono Burgos, y el Cholo Simeone, que como dice Simeone, llevan prácticamente una vida juntos desde que se dedican a esto del fútbol. Griezmann, lo decíamos antes, ¿dónde nació Griezmann? Curiosamente, en Mâcon, una ciudad a 70 kilómetros de Lyon, donde hoy se disputa el partido. ¿Quiso jugar Griezmann en el Olympique de Lyon? Quiso, pero no le dejaron. Le rechazaron a los 13 años porque era bajito. Hay que decir que el que lo eligió se suicidó unas horas después. No, pero vamos, lo que quiero decir es que fue terrible error el que cometió el responsable en aquel caso de la cantera del Olympique de Lyon. Esto pasa muy a menudo. Con 13 años uno parece lo que no es y al final da el estirón, es un crack y te tiras de los pelos durante años. Eso pasó finalmente con Antoine Griezmann. Último partido, tiene toda la pinta de que sí. Gaby, el capitán, hablaba sobre ello.
Bueno, llevamos todo el año hablando de Antoine. Está muy bien. Lo veo muy bien, lo veo físicamente muy bien, metido en este partido que para él es importante ganar un título. Creo que con el nivel que él tiene ahora mismo solo le importa ganar títulos. Y ojalá y no sea la última final con el Atlético de Madrid, porque le necesitamos y sabe que todos queremos que siga aquí.
El Marsella pasó dos rondas previas, pasó como segundo en su grupo, eliminó a Sporting de Braga, Atleti de Bilbao, Leipzig y Salzburgo, y es propiedad de un multimillonario americano de nombre Fanmar Kurt, que se gastó 40 millones de euros en comprar el equipo allá por 2016. Y al margen de la final, os dejo un sonido para marcharme. Messi, en entrevista con los compañeros de torneos y competencias en Argentina. ¿Qué te parece si Neymar acaba fichando por el Madrid?
Y no, sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Ney para el Barcelona, si bien se fue de la manera que fue. Golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo, y a nivel futbolístico obviamente haría al Madrid muchísimo más fuerte todavía de lo que es, que no es poco lo que tiene.
No quieren imaginárselo Leo Messi eso. Bueno, pues a la 1:03 estaremos con Antonio López, con Javi Manquillo, un ex del Atlético que jugó en el Olympique de Marsella. Estaremos en Lyon con el enviado especial de Telemadrid. Bueno, un montón de cosas, prácticamente programa completo, aunque hoy también se despide Mantovani del Leganés y el Getafe hace balance de una temporada calificada por ellos mismos como de matrícula de honor. Todo a la 1:03, ahí os esperamos.
Pues nada, ahí estaremos. Gracias, José María.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 10:17 de la mañana y llegados a este punto vamos a recuperar esa comunicación que perdíamos hace unos minutos con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado. Señor Casado, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, queríamos tener su opinión en relación a algunas informaciones, una concretamente que ha salido publicada esta mañana en el diario El Mundo, según la cual se dice que usted superó 12 materias de las 25 de la licenciatura de Derecho y logró el título en apenas 4 meses después de haber sido elegido diputado madrileño en la Asamblea en el año 2007. Y usted lo que dice es que eso es radicalmente falso.
Absolutamente falso e injurioso, y yo creo que una vergüenza para el periodismo. Lo que no se puede decir es, sin pruebas y sin testimonios más que anónimos, decir algo que, por otra parte, no conlleva ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad. Yo me examiné de 12 asignaturas un curso, como las personas que hacemos dos carreras, yo lo hice durante 3 años, te examinas de 18. Y además en derecho, cualquiera que nos esté escuchando que sea abogado, es muy habitual el último curso hacer el barrido de las asignaturas que te quedan para empezar a trabajar. Incluso otros alumnos ya empiezan a opositar y otros están con las prácticas o trabajando. Pero es que en este caso, además de mis 12 asignaturas superadas ese curso, 2 ya estaban aprobadas en mi universidad de origen, es decir, que las tenía preparadas. Otras 5 estaban en tercera convocatoria, con lo cual ya las tenía preparadas durante 3 cursos, y otras 5 son las de quinto, que todos sabemos que es un curso en el que, insisto, se pretende que se compatibilice. Con lo cual es absolutamente falso, pero lo más grave son las calumnias que se vierten sobre el centro, diciendo que ha habido trato de favor y que se me ha dado a mí favorecido, cuando el centro lo ha desmentido categóricamente. Citan a otras 3 universidades, porque no han llamado a este centro, que es el que tiene que responder. Hablan de Esperanza Aguirre, que ha desmentido que no sabía ni dónde estaba estudiando, pero porque no han confirmado con ella. Conmigo sí que lo hicieron. Le recibí 1 hora y media. Les enseñé mi expediente académico, tanto de la Universidad Complutense como en la Universidad ICADE, donde aprobé 36 asignaturas, de las cuales solo me convalidaron 7. Menudo trato de favor. Y luego ya la cacería a la que me veo sometido desde hace un mes. Es que han empezado con un máster, luego con unos cursos de especialización de unas universidades americanas. Ahora, con la carrera, ¿vamos a acabar en EGB? y sobre todo la vulneración de los secretos a los que estamos todos amparados por la Constitución, que vamos a acabar en el análisis de sangre publicado del Marañón. O sea, pero ¿qué estamos haciendo con el periodismo y con el acoso a los políticos sin pruebas, sin irregularidades documentadas y con fuentes absolutamente anónimas y tendenciosas 15 años después? Yo creo que esto verdaderamente ya me conocéis. Soy de dar la cara, soy de hacerlo con tranquilidad, con sosiego, de respetar la profesión periodística, pero esto no es periodismo, esto se llama otra cosa.
Señor Casado, ¿va usted a tomar medidas legales contra el periódico, contra El Mundo?
No, yo no voy a tomar medidas legales porque, sinceramente, yo creo que eso es lo que prácticamente me perjudicaría solo a mí. Porque yo lo que quiero es que me dejen en paz. O sea, yo no estoy hablando de que me critiquen por una rueda de prensa o por una gestión o, por supuesto, una corrupción o una irregularidad en la cual yo he sido siempre inflexible. Es que están yendo contra mi vida personal. Una vida personal de la que yo voy a tener que dar de comer a mis hijos. Es que esto no aporta nada. O sea, y aunque la información fuera cierta, que no lo es, tendrían que responder unos supuestos profesores que han prevaricado por unas supuestas presiones de un veinteañero que no era nadie. ¿Alguien se cree que una persona de los 22 a los 25 años pudiera conseguir que le regalen una carrera en la Complutense, un máster en la Rey Juan Carlos, un curso de especialización que imparte Harvard, otro curso que imparte Georgetown, otro? Pero bueno, ¿esto quién se lo cree? Primero, ¿tan importante era yo? No. Pero segundo, ¿tan mala es nuestra universidad? Yo creo sinceramente que hay que hacer una reflexión y sobre todo, esto ya atenta incluso contra mi propia integridad, porque es una apelación a la extorsión. Pasado mañana un vecino se lleva mal conmigo y con decir que, yo qué sé, que tengo una timba de papel en mi casa, pues nada, ya le darán una portada, un editorial y dos páginas. Porque ya no vale ni las pruebas, ni los testimonios, ni nada. Y luego, sobre todo, de lo que nos vamos enterando esta mañana, yo no sabía nada hasta ayer. Pues no tiene muy buena pinta. Porque se habla de un exdirector cesado por acoso sexual, que estaba cabreado con Esperanza, se habla de profesores cesados, es decir, que me veo yo envuelto en un fuego cruzado académico 15 años después, y eso sí, qué casualidad, en el mes en el que se habla de mi supuesta candidatura, en el día de San Isidro, cuando llevo un año diciendo que ni yo lo he pedido, ni tengo ni idea, y la verdad es que, desde luego, ganas cada vez menos. Entonces, claro, llega un momento en el que, qué casualidad, que como no tiene nada contra mí, rebuscan en el currículum. Por cierto, ninguna de estas tres informaciones sobre mi currículum me acusa de ninguna ilegalidad, ni siquiera la jueza que ayer ha abierto una pieza separada sobre mí. Solo recaba información de mi expediente en su proceso frente a un profesor. Pero claro, es una indefensión absoluta. Y yo creo que, bueno, pues habrá que ver quién queda en la política y habrá que ver para qué sirve el periodismo. Creo que no está esto.
Le quería preguntar yo precisamente, ¿a quién cree que benefician, perjudicar evidentemente está claro, pero a quién cree que benefician estas informaciones?
Pues yo lo que sé, a lo mejor es que ahora tenemos que vender piezas para publicar o tenemos que rentabilizar medios a golpe de clic. Oye, o a lo mejor a algún portavoz de otros partidos políticos que eran directores de este centro universitario, pues ahora también le viene muy a cuento a ver si se cae un adversario. Yo qué sé, yo no he sido nunca de matar al mensajero ni de quejarme, pero lo veo ya llega un momento en el que ya, perdone, es que ya es una cuestión de prurito personal. Uh-huh. Esta es mi carrera, de la que tengo que comer. Y sinceramente, es falso, es que sinceramente es falso. Y cuando una cosa es falsa, pues que saquen todas las pruebas, que saquen toda la documentación, que saquen todos los nombres y hasta dónde haya que llegar. Pero yo creo que esto ya pasa cualquier frontera. Que se metan con mi EGB. Yo les enseñé hasta mi cartilla de selectividad, hasta mi expediente en otra universidad, hasta dónde fue, yo fui admitido en Deusto, que al final no fui a Deusto porque fui a ICADE. Es que yo creo que esto ya es humillante. Entonces, pues bueno, pues sinceramente, no sé, veremos la medida del país que queremos. Sinceramente, ahora está de moda que los políticos no sean políticos, no empiecen jóvenes en política, cosa que pasa, por cierto, en Francia, con los estudiantes de la ENA, los enarcas famosos, entre ellos varios presidentes, se forman en la política desde el principio y trabajan con políticos para formarse. O como pasa en Estados Unidos, con la saga de los presidentes, que se forman en la política y luego son profesores, solo profesores, hasta que incluyen encargos electos. O en los Etonian famosos británicos. Uh-huh. Eso está mal visto. Y está mal visto que yo haga un curso de especialización en verano, porque, claro, porque tengo que ser diputado y solo tengo que ser diputado. Bien. Y luego también están mal vistos los que vienen de las empresas, ¿no? Los Manolos Pizarro, los Donald Trump. Oye, ¿qué modelo queremos de país? qué modelo queremos de país. Entonces, oye, que me lo expliquen y ya cada uno, pues, orientamos nuestra vocación a la propia, bueno, pues yo diría, ya no defensa, a la propia integridad familiar. Porque esto es lamentable. Y por cierto, sí, esto que estoy diciendo, que me encantaría evitarlo, mi única herramienta es dar la cara. Llevo 7 entrevistas hoy. Esto se lo he dicho a todos los miembros directivos de ese periódico. Y han tenido esta información desde hace una semana. Y por cierto, es una información que ya me había llegado por otros 3 medios hace un mes. ¿Quién está moviendo una información durante un mes? Irrelevante, como dice la propia información. Y no constitutiva ni de ilegalidad ni irregularidad. Simplemente, no es que parece extraño, según dice no sé quién de la Pompeu Fabra. ¿Pero qué es esto?
Le quería precisar, señor Casado, no sé si le he entendido bien, que nos comentaba que quizás se le están quitando las ganas de poder ser candidato a nada en su partido, ni siquiera.
Yo no he tenido nunca ganas de ser candidato a nada, porque nunca me ha dicho nadie de mi partido que yo iba a ser candidato a nada. Lo han dicho los medios de comunicación y llevo un año diciendo exactamente lo mismo, que ni estoy ni se me espera. Y seré lo que mi partido considere, lo que mis electores consideren, pero no lo que un periodista decida de a ver si me saca de la carrera política. Porque, insisto, yo no soy gran cosa. Yo no aporto gran cosa al tema político. Yo lo que tengo, lo poco o lo mucho que tengo, es mi integridad personal. Y lo que no puede ser es que yo esté ocupando trending topics, ocupando portadas, ocupando memes, por informaciones que la propia fuente dice que no son delictivas, pero que, bueno, que... Si se puede imaginar que yo ahora digo de estos periodistas que es que tengo datos de, yo qué sé, de que son maltratadores de animales y que no, que lo publique alguien, o que yo ahora empiezo a decir las posibles fuentes de esto, pues yo ahora voy a un medio y empiezo a contar cómo fueron cesados y cómo acosaron a secretarias y tal. ¿Eso es periodismo? ¿O eso es charcutería? O sea, ¿qué país queremos? ¿Está cayendo la que está cayendo en Cataluña? Estamos viendo, y mire que no lo he dicho en ningún momento, estamos viendo problemas curriculares mucho más graves en adversarios políticos míos, también en el Candelero. Oye, no han salido de 2 líneas en un digital. Así que casualidad. Entonces, nada, yo simplemente hago una reflexión y insisto, si a mí no me va a echar de menos si yo me vaya de aquí. O sea, sinceramente, no estoy diciendo ni que me quiera ir ni que me quiera quedar. Lo que quiero decir es que esto lo que hace es inhabilitar personalmente a gente que no hemos hecho nada malo, nunca. Y que no hemos mentido nunca en un currículum. Y que no hemos dicho nunca que tengamos algo que no tengamos. Entonces, pues nada, pues vamos a ver qué baremo queremos. ¿Y quién queremos que se dedique a esto? Porque, sinceramente, esto es irrespirable.
¿Y cree que se va a quedar aquí esto? ¿O van a seguir habiendo ataques?
Ya más, ya no sé qué van a sacar. No sé si me dejo la puerta del ascensor abierta. O si en los recreos comía mucho en la EGB. O sea, es que es una cuestión absolutamente ridícula. O sea, es que no he visto una sola acusación de irregularidad. Pero si es que he salido a Porta Gayola el otro día con lo del máster. Si yo mismo me hago los titulares, yo mismo soy el que dije si iba a clase, si no iba a clase, si aprobé con una cosa, si yo no oculto nada. Pero si además tengo la suerte de que guardo todo, todo. Ayer, no me acuerdo ya cuando vi con los periodistas de esta información, les enseñé hasta la tarjeta de selectividad. Hasta el telegrama de admisión en ICADE, hasta la carta de admisión en Deusto, hasta mis notas de bachillerato con un 8.5/9, por cierto. ¿Qué más puedo hacer? Yo creo que, sinceramente, esto es ya de una degradación personal. Que luego, pues no, que ya, claro, como has puesto en riesgo el medio, ya verás la que... ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si es que ya, sinceramente, no tengo nada que ocultar. Que salgan los profesores, que digan exactamente qué ha pasado, mentirán. Pero incluso mintiendo tendrán que justificar si han prevaricado. Y tendrán que perder la plaza por haberlo hecho, si lo han hecho. Pero esto del difama que algo queda, del dispara que no se me ve porque es de noche, yo creo que ya está bien.
Pero precisamente por esto que nos está comentando el señor Casado, no merecería la pena, no voy a ser yo obviamente quien le diga lo que tiene que hacer, pero ante ese ataque, esa situación de acoso en la que usted considera que se está viendo involucrado en estos momentos, ¿no sería bueno plantear una reclamación judicial porque se está manchando su honor, su imagen, y eso está preservado por la propia Constitución?
Pues no, porque aunque algunos lo pongan en duda, soy abogado colegiado. Y sé que al final lo que se dirá es que, bueno, pues que las fuentes periodísticas no se tienen por qué desvelar, y luego a lo mejor me llevo un disgusto, que me he llevado ya con otras denuncias de amenazas de muerte en redes sociales, más o menos diciendo que si eres político en este país tienes que aguantar todo porque no tienes ningún derecho. Y ya si eres político del Partido Popular, ni te cuento. Entonces, pues mira, prefiero ahorrarme el bochorno. Confío mucho en la justicia y confío mucho en los medios de comunicación. No he hecho otra cosa que defenderos toda mi carrera política. Pero eso no da patente de corso para una humillación constante.
En cualquier caso, considera que es usted el objetivo de una campaña de acoso contra su persona y lo que representa.
Bueno, yo represento muy poco, la verdad. O sea, lo que me da pena es que poco servicio hago a mi partido si el portavoz, en vez de estar hablando de Cataluña, o en vez de estar hablando del nuevo y excelente presidente de la Comunidad de Madrid y defendiendo al anterior, que es lo que he hecho toda la vida, y defendiendo a todos los gobiernos y sin una mala palabra a un adversario político, quitando cosas muy puntuales de Venezuela o de Cataluña en plena ola independentista, nadie puede dudar de mi talante, nada puede dudar de mi fair play. Pero claro, es que esto ya... Oye, a mí no me importa que me digan, oye, usted es un desastre como portavoz, usted como legislador, vaya bodrios que ha legislado como en las comisiones en las que está. Pero hombre, ya no, es que usted, claro, es que aprobó 6 asignaturas en junio y 6 en septiembre, y claro, eso no se extraña. Ay, ¿usted quién es para que le extrañe? Y usted ha preguntado, y usted sabe, por ejemplo, que en este mismo centro universitario el 20% de los alumnos estudia 2 carreras a la vez. Con lo cual, de oficio se tiene que examinar de 5 y 5, como poco, en junio y en septiembre. No, es simple percepciones, difamaciones, injurias, porque sale gratis. Porque hay en otros países en los que hasta son más puritanos. Por ejemplo, en los temas personales, Estados Unidos, que seguro que me han buscado, pero afortunadamente nada encontrarán. Ni los temas familiares, ni personales, ni económicos. Bueno, pero luego, por lo menos, hay mucho rigor a la hora de defender lo que es la tutela judicial efectiva en caso de que haya una difamación. Y se le cae el pelo a alguien, como diga, de un candidato congresista que, bueno, pues eso, que no tiene un título o lo que sea. Bueno, entonces yo insisto, ¿qué modelo político queremos? Porque a lo mejor queremos un modelo político más al sur, ¿no? Bueno, pues que se diga. Yo, desde luego, ya más no puedo hacer. Me estoy defendiendo...
Por eso le preguntábamos si iba a tomar medidas legales.
Pues sinceramente no. No, porque además creo que por mucho que yo ahora esté cabreado, pues en fin, se va a interpretar como que tengo algo que ocultar y como que me molesta. Bueno, me molesta, pero si es que yo estoy encantado de siempre y cuando, hombre, pues no sea humillante. Me decía un compañero vos esta mañana, ¿y va a hacer usted público el expediente académico? Y digo, mire ya. Y ya también el análisis de orina. O sea, oiga, respeto. Oiga, ¿usted tiene alguna acusación contra mí? Pues oye, me la dice y yo la explico como hice en un briefing con 60 periodistas hace un mes. Pero hombre, ya esto de presumir la culpabilidad, yo creo que esto es propio de otros regímenes menos democráticos.
Me decía el señor Casado que por cambiar también un poco de tema, que debe estar ya aburrido de hablar de esto, le quería preguntar su opinión. Acabamos de conocer también unas declaraciones del secretario general del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que propone actualizar el Código Penal, el delito de rebelión, para que pueda ser aplicado también a los responsables políticos que utilizan su posición para, palabras textuales, subvertir el orden constitucional.
Pues lo tendría que estudiar, no lo sé, imagino que estará estudiando el presidente del gobierno y el ministro de Justicia. Yo creo que todo lo que sea reforzar el ordenamiento para que no se dé otro golpe de Estado, creo que es positivo. Y hay que destacar que ese consenso entre los dos grandes partidos, que espero que mañana sea entre también de Ciudadanos, PSOE y PP, pues es lo más importante para plantar cara al desafío.
Pues nada, le agradecemos enormemente que haya tenido la deferencia de atender los micrófonos de Onda Madrid y explicarse y explicarnos y a todos nuestros oyentes la verdad respecto a este caso, que sin duda, pues en fin, va a tener muy probablemente continuación, porque por desgracia este tipo de situaciones luego tienen daños colaterales que todos conocemos si no se para, y por lo que nos dice usted no parece que esto vaya a parar.
Bueno, pues yo espero que no
ojalá
siga más
no sea
allá,
así,
porque
claro.
Pues vamos, pero yo no tengo nada que ocultar y estaré encantado de dar toda la información como llevo haciendo desde las 7 de la mañana.
Efectivamente.
¿Le vamos a ver mañana por la Asamblea de Madrid, señor Casado?
Bueno, yo no sé al final quiénes iremos, pero vamos, siempre alguien estaremos allí de la dirección nacional, como ha sido siempre, y ahora tendremos que reorganizar la agenda porque la semana venía ya intensa y con esto pues un poquito más.
Uh-huh. Bueno,
pues muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a usted. Gracias.
Hasta luego.
Buen día. Hasta luego. Son las 10:35 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además... Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15... viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana y es tiempo de hablar de consumo. Y para eso, pues como siempre, ya está con nosotros Enrique García, portavoz de OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Enrique? Hoy vamos a hablar de un asunto. Bueno, la verdad es que cada vez que vamos a la gasolinera vemos un poquito más alto los numeritos, esos que ponen ahí en los paneles. Y si nos salen las cuentas, más o menos, en el último año... llenar el depósito de media nos cuesta como unos 7 euros más, más o menos.
Pues más o menos, depende de donde miremos, ¿no? Y lo peor es que hay que decir que lo que te rondaré, Morena.
Madre, o sea que esto sigue, ¿no?, en alza.
Sí, sí, hay varias cuestiones que van a hacer que en los próximos meses el precio de los carburantes suba de forma sensible. La primera tiene que ver con una razón de fuera. Bueno, pues sí, es que la inestabilidad política en Oriente Medio pues ha provocado una subida importante del precio del petróleo, del entorno de los 55 euros barril al entorno de los 75 que está más o menos ahora. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no se sabe. Depende de la inestabilidad política de Donald Trump y Irán y demás, ¿no? Si esa subida del precio de la materia prima se mantiene, pues sin duda se va a trasladar a los precios de los carburantes, como ya se ha visto, ¿no?, en la política esta de que muchas veces hemos denunciado, de política de cohetes y plumas, ¿no?, en cuanto a los precios de los carburantes. Cualquier subida en el precio del petróleo se nota de forma inmediata en el precio de los carburantes, de la gasolina y el diésel. Tú hablabas de una subida de en torno a 7 euros, ha crecido más o menos un 5% el precio en las últimas semanas, ¿no? Y cuando baja, pues bajan como si fuera una pluma, despacito, despacito, despacito. Esto no solo lo afirma la OCU, también la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y luego hay un factor interno, y es que en Madrid en particular, y si se aprueban los presupuestos tal y como están diseñados, se va a elevar el tramo del impuesto autonómico, que aquí pagamos parcialmente. Es un impuesto que llega hasta los 4,8 céntimos por litro, masiva, así, impuesto sobre impuesto, ilegal, con lo cual es probable que en Madrid pues tengamos, en comparación con otras comunidades autónomas, una subida de precios también vía impuestos. Así que el panorama no es muy positivo, que digamos.
Oye, y en la Comunidad de Madrid, bueno, ¿cómo podemos identificar esas gasolineras que donde podemos ahorrarnos esa media de 240 euros al año en combustible?
Pues mira, nosotros hemos elaborado un estudio bastante complejo. Hemos analizado los precios de 9.700 estaciones de servicio en los meses de enero y febrero. Esto es 1.600.000 precios, ¿eh? O sea que... Y lo que queremos poner y ilustrar a los consumidores es que es posible ahorrar, no mucho, pero es posible ahorrar en combustible. De media, 240 euros. Como tú señalabas, en Madrid, pues hay gasolineras que son sensiblemente más baratas. Muchos consumidores ya lo conocen. Nosotros queremos poner en manos de los consumidores pues una serie de herramientas en nuestra página web para que, pues viendo su distrito, dónde está su ubicación, pues vean cuáles son las gasolineras más cercanas, porque evidentemente recorrerse la Comunidad de Madrid de punta a punta
igual no
es posible.
Compensa.
Hay que verla en el entorno. ¿Cuáles son? Pues es sencillo de determinar. Son las gasolineras, el modelo este low cost, y sobre todo las que están gestionadas por grandes superficies, que son auténticas dinamizadoras de la competencia. Desde hace 3 años, bueno, pues se flexibilizó un poco las concesiones de nuevas gasolineras, y lo que sí hemos visto es que cuando llega una gasolinera de este tipo a un entorno concreto, el resto de gasolineras se adaptan a esos precios. Para facilitarlo también hemos sacado un índice por cadena, ¿no? Ajá. Donde señalamos cuáles son las cadenas de gasolineras más baratas, lo mismo que hacemos con los supermercados.
¿Y cuáles son?
Pues mira, lo decimos rápidamente. Son la cadena Bonaria, Gemoil, Simpli, Leclerc y Alcampo. Esas son, a nivel nacional, las cadenas más baratas.
No son tampoco muy habituales, ¿no?
No, son cadenas locales y cadenas vinculadas a grandes superficies.
Sí, la de Simpli y Alcampo son
las más caras. Las más caras, verás como si te suenan. Resol, BP, Cepsa...
Uy, esas todas me suenan.
IDS y Petrocam.
Esas me suenan, sobre todo las tres primeras, todas.
¿Cuánto hay de diferencia? Pues aproximadamente hasta un 14% entre las tres grandes. Entre las tres grandes no hay apenas diferencia, prácticamente tienen los mismos precios. Y estas que hemos señalado, pues hay diferencias de hasta un 240%.
¿240?
Perdón.
Bueno, es que me iba a hacer el harakiri en la puerta de Repsol.
14%. Me he confundido con los
240,
que son los euros, o sea, he cambiado el porcentaje por los euros, ¿no? Hay una diferencia de un 14%, y eso, en euros, que supone de media unos 240 euros en función del tipo de combustible.
¿Al año?
¿Cómo hemos llegado a ese cálculo? Pues hemos calculado unos 20.000 kilómetros al año sobre un consumo de 7 litros a los 100, y eso da diferencias concretas de en torno a 237 euros para gasolina 95, 240 para el diésel, 274 para el diésel mejorado y 330 euros para la gasolina 98. Esas son las cifras concretas. ¿Con esto qué queremos decir desde OCU? Pues que A ver, no vamos a decir que hay una competencia enorme en el mercado de distribución de carburantes. No, llevamos diciendo años todo lo contrario, que no hay. Lo que sí queremos decir es que si un consumidor se acostumbra a repostar en una gasolinera barata, puede ahorrar hasta 240 euros de media al año. ¿Es mucho, es poco? Hombre, es un ahorro.
Cada uno verá también lo que se gasta en gasolina al mes y lo que le compensa ese porcentaje que decías tú de hasta el 14%.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Pues si pones 20 euros de gasolina, pues a lo mejor no, pero si todas las semanas te mueves bastante y tienes que poner gasolina con, bueno, llenar el depósito varias veces, pues a lo mejor sí que te hace pensártelo.
Nosotros hemos calculado este consumo pues en torno a los 20.000 kilómetros, que es más o menos representativo de una media. Ten en cuenta que la gasolina para muchos es un producto de primera necesidad. Y es que muchos estamos, entre comillas, condenados a acudir a nuestro puesto de trabajo en un vehículo particular, ¿eh? Porque no tenemos opción de transporte alternativo, con lo cual para muchas personas es indispensable el gasto en carburante. También hay desplazamientos al trabajo que son muy largos y esto aumenta el consumo. ¿Nosotros qué queremos decir? Pues queremos educar a los consumidores en que hay diferencia de precio y que es razonable buscarla. Luego, esto en la práctica es difícil, muchas veces pues la reserva llega, cuando se agota, y eso no te pilla a lo mejor en la gasolinera cercana. Pero sí que es posible buscar esas diferencias. Nos gustaría que hubiera más, que fuera un mercado más competitivo. En la práctica eso no es factible, porque desde hace muchos años vivimos en un oligopolio. Fijaros que estamos hablando de que las cadenas más baratas apenas se conocen. ¿Por qué? Porque hay pocas, La inmensa mayoría de las gasolineras pues son las de las tres grandes compañías, pues, donde apenas hay diferencias de precio. Entonces, exigiendo, por supuesto, que se tomen medidas que favorezcan una mayor competencia, sí que queremos decirle a los consumidores que es posible buscar gasolineras más baratas, que las hay, que hay que buscar un poquito, y para eso le ponemos instrumentos. Primero, hacemos este análisis donde demostramos con cifras que se puede ahorrar, y luego ponemos ese instrumento de buscar las estaciones de servicio más baratas donde repostar para que los consumidores puedan beneficiarse. A ver, y luego esto como el anuncio, ¿no? Tacita a tacita, 240 euros que nos ahorramos en la gasolina, sin 300 que nos podemos ahorrar en la telefonía y en la electricidad y demás, pues suman una cantidad que es significativa al año. Con eso a lo mejor hasta podemos hacer algún gastillo extra.
Eso está bien. Bueno, pues nada, ya nos quedamos con eso. Las consultas que se quieran hacer en la página web de OCU tienen todo el estudio y pueden saber la referencia de cada una de las zonas, ¿no?
Sí, efectivamente. Metiendo sus datos de localización, verán cuáles son las gasolineras más baratas en su entorno cercano.
Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias, Enrique. Nos vemos la semana que viene.
A vosotros un saludo.
Hasta luego.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy
Ramos tiene
no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Eso es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. No poder acariciar. No poder moverte. No poder caminar. Y por supuesto, no poder bailar. Marco tiene ELA,
la enfermedad que paraliza todos los músculos de tu cuerpo. La única manera de hacer posible este vídeo ha sido foto a foto, para animar el cuerpo de Marco y poder volver a verle bailar.
Son las 10 y 50 minutos de la mañana y cuando llegamos a esta hora, ya saben, en este programa Buenos Días Madrid, tenemos un hueco siempre para hablar de salud. Y en ese terreno tenemos nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. El comienzo del programa es un comienzo de programa muy bonito, porque es un comienzo de programa, podemos decir, de esperanza con los pacientes de la ELA. Este vídeo pertenece a una campaña, podemos decir, es un tango para luchar contra la ELA. El protagonista es Marco. Marco es un paciente de la ELA, tiene dificultad para andar, para caminar, para moverse, y en este vídeo lo que se quiere demostrar es que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas, incluso, aunque no pueda moverse, lograr con la ayuda ese movimiento y lograr incluso meterse en la vida, ¿no? Incorporarse a la vida. Esta es una campaña que se organiza para reivindicar cosas, ¿no? Y las reivindicaciones es, por ejemplo, mayor asistencia sanitaria que necesitan estos pacientes. El 94% de los pacientes con ELA no tiene el medio suficiente para costear su enfermedad y, por lo tanto, también es un modo de recaudar, por supuesto, investigación, recaudar dinero para la investigación, para investigar sobre tratamientos. Sobre todo este tema vamos a hablar, pero voy a recordar que la ELA es una enfermedad neurológica, es una enfermedad neurodegenerativa de unas neuronas muy concretas, que son las motoneuronas, que son las que hacen que el músculo pueda funcionar y que el músculo se pueda contraer. Se la conoce también como la enfermedad de Charcot. ¿Por qué? Porque fue un médico francés, estamos hablando del año 1865, más o menos, quien describe la enfermedad y quien empieza a investigar y a trabajar sobre esta enfermedad, sobre la ELA. En España se calcula que hay unos 4.000 pacientes de esta enfermedad, de la esclerosis lateral amiotrófica, y luego explicaremos por qué se denomina así. La edad de aparición es entre los 40 y los 70 años, más o menos, y, como decía, 4.000 pacientes. La esperanza de vida de estos pacientes es muy dura, porque la esperanza de vida es entre 3 y 5 años una vez que se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad. Y otro de los problemas que tenemos es que se tarda a veces en hacer el diagnóstico. Se tarda un año incluso, o más de un año, en hacer el diagnóstico. Pues bien, de todo esto, de esta campaña y de la ELA, es del tema que hoy vamos a tratar.
Pues justamente para hablar con personas que conocen perfectamente esta enfermedad, tenemos con nosotros a Jesús Esteban, que es jefe de la unidad de esclerosis lateral amiotrófica del Hospital 12 de Octubre, y a Ana López Casero, directora general de la Fundación Luzón Unidos contra la ELA. Muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días. Bienvenidos.
Bueno, doctor, cuando hablamos de eso, de la esclerosis lateral amiotrófica, a todos nos viene la imagen de Stephen Hawking, fallecido recientemente. Y uno se imagina lo que puede dar, a dónde puede llegar una enfermedad como esta para la persona que la padece y para la familia, para los cuidadores. Pero ese estereotipo, esa imagen, ¿se ajusta de verdad a lo que es esta enfermedad o es un caso excepcional?
El caso de Stephen Hawking es un caso excepcional por la duración de la enfermedad. Tiene un inicio quizá un poco más precoz de lo que suele haber de los inicios más precoces, pero con un curso muy, muy lento. De hecho, yo todavía no sé muy bien en qué ha fallecido. Se ha fallecido por causa directa, digamos, de las consecuencias de la ELA, o por otra enfermedad, porque ha tenido, digamos, tiempo suficiente para tener cualquier otra enfermedad, digamos. Y lo habitual es que ese curso sí que de alguna manera refleja lo que es la ELA, pero eso, en un curso muy prolongado. Entonces eso sería lo mismo, pero en 3 años, desde que uno está caminando hasta que empieza a notar los primeros síntomas, entre 3 y 5 años te lleva a esa situación. Entonces es mucho más rápido. Por lo demás sí que sería parecido.
Precisamente lo que decía también el doctor es, bueno, pues eso, que se, lo normal es que de la cara esta enfermedad entre los 40 a los 70 aproximadamente, y una de las cosas que más llama la atención es el elevado coste, ya no en lo personal, que evidentemente es lo más importante, te destroza la vida, hay que decirlo así, pero también es que a tu familia y sobre todo económicamente no todo el mundo puede hacerse cargo de una enfermedad que más o menos, por lo que habéis calculado, son unos 35.000, algo más, algo menos de 35.000 euros al año. Y vosotros, Ana, desde esa fundación Luzón, lo que hacéis es intentar pues recaudar fondos para que las familias que ya bastante tienen con lo que tienen cuando, bueno, pues hay un caso en la familia, pues tengan un poco de ayuda, por lo menos. Porque ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué tanto dinero?
Bueno, pues mira, nosotros decimos que la ELA hoy por hoy no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y una persona y un paciente de ELA bien cuidado puede aumentar su calidad de vida hasta en un 30%, que si hablamos de una esperanza de vida de 2 a 5 años, pues estamos hablando de bastante, ¿no? El coste más importante es el coste de un cuidador. Cuando un paciente ya es diagnosticado de ELA y empieza la enfermedad a manifestar ya sus primeros síntomas, enseguida se necesita un cuidador en casa, y normalmente pues suele ser un cuidador familiar que, si tiene unas obligaciones de trabajo, pues lógicamente no puede. Entonces el coste importante es el cuidador, y de hecho solo el 5,6% de los pacientes tienen un cuidador contratado, es decir, que la mayoría pues hacen lo que pueden, ¿no? Y luego además el enfermo de ELA tiene una serie de necesidades de tratamiento, digamos, continuo, que no es ya la revisión en las unidades de ELA, que conoce muy bien el doctor Esteban, y que no en todos sitios sino en toda España existen. En Madrid sí, afortunadamente pues tenemos muy buenas unidades de ELA, pero el paciente necesita cuidados diarios, continuos, que son cuidados de fisioterapia respiratoria, necesita logopedia, necesita rehabilitación y necesita también atención psicológica, y esto normalmente pues no se le da desde el sistema público, lo están asumiendo las asociaciones de pacientes, que tienen unos presupuestos pues muy muy modestos, y lo está sufragando el propio paciente. Es decir, que si en tu familia hay un diagnóstico de ELA, tendrás que contratar a un cuidador, tendrás que acudir a un centro de fisioterapia o que venga alguien a casa, tendrás que acudir a un logopeda, tendrás que acudir a un psicólogo, y todo eso es un coste adicional importante que nosotros hemos estimado al año por paciente en 35.000 euros.
Bueno, estamos hablando de esta enfermedad, pero no hemos hablado qué es lo que le ocurre al paciente. Ajá. ¿Cómo empieza el paciente? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Doctor Esteban.
Como has comentado antes, es una enfermedad en que se afectan las neuronas motoras y se manifiesta por debilidad muscular, por un problema motor puro. Sin afectación de otros sistemas de sensitivos, visuales, auditivos, sino que siempre empieza con un problema de capacidades motoras. Y tiene una peculiaridad, como las enfermedades degenerativas, es que tiene un inicio insidioso y un curso progresivo. Eso quiere decir que se inicia de una manera muy lenta, que inicialmente parte del retraso del diagnóstico, en parte a veces lleva un parte de retraso en darse cuenta que algo está pasando el propio individuo, porque empieza por una manera muy local, muy focal habitualmente, y va progresando en el tiempo a lo largo de los meses, pero con un curso claramente progresivo y que no se puede parar. Y se va extendiendo a afectar a otros territorios. Si empieza por una mano, pues va afectando el resto del brazo, pasa al otro brazo, pasa a las piernas, pasa a los músculos del lenguaje, pero puede empezar por el lenguaje o puede empezar por las piernas. Y finalmente pues va a afectar a todos los músculos, de tal manera que va a producir una parálisis completa finalmente del individuo que lo afecta. No lo hace de una manera brusca, y lo único es que lo va a hacer de una manera progresiva, en un tiempo breve, porque es un tiempo que son del orden de eso de 3 años de media desde el inicio de los síntomas, más que desde el diagnóstico, y 5 años en el 80%, 5 años desde el inicio del diagnóstico. Uh-huh. Es decir, que sí que va a haber un incremento de las necesidades y de la incapacidad que no tiene stop, no para nunca, siempre va aumentando. Uh-huh. Comparativamente con otras enfermedades que puedan producirte una paraplegia, un accidente, pues tú tienes unas incapacidades que se ponen de repente, pero bueno, esas son las tuyas y ya te tienes que adaptar a esas incapacidades. Claro. Esto lo que ocurre es que dentro de 6 meses te tienes que adaptar a esas que tenías y a una nueva más. Y
pérdida de fuerza,
a otra nueva más.
Uh-huh. Debilidad, pérdida de fuerza, sí. Sialorrea, para que todo el mundo nos entienda, dificultad al caminar, se tropieza, va a coger un vaso y no puede cogerlo porque se le cae el vaso.
Normalmente antes la, de, movilidad en las piernas que va a limitar, ¿no?, la capacidad, claro, de moverse, de desplazamiento, hasta la parálisis, la debilidad en los brazos, que va a decir a disminuir la capacidad funcional de los brazos para escribir, para asearse, para vestirse, uh-huh, y los músculos de tipo de, digamos, en otros craneales o vulvares, en el que van a dificultar o impedir la deglución, el masticar, comer y deglutir, y por tanto tienes que alimentarlo por sondas de gastrostomía, y los músculos respiratorios, que van a incapacitar la respiración, y si no lo soportas de una manera externa con aparataje, pues lleva, claro, a la muerte del paciente.
Eso que decía ahora mismo también Ana de la cuenta, ¿no? Cuando hace uno fríamente la cuenta, bueno, pues quiero yo preguntarle también por las sillas, ajá, por todas estas cosas, porque, bueno, pues decía Alipio lo de Stephen Hawking, siempre le veíamos con esa silla súper tecnológica, eso seguro que va en una pasta, ahora nos lo cuentas. Llega a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y ahora nos contestas.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Noticia que acabamos de conocer. La policía ha desarticulado en Madrid una red que prostituía a jóvenes y a niñas menores de edad procedentes de Bulgaria en una operación que se ha saldado con la detención de 41 ciudadanos búlgaros y la liberación de 14 víctimas en España, 12 de ellas menores. También hay 4 detenidos en otros países europeos. En la crónica política, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, se defiende en Onda Madrid y afirma que no hay ninguna irregularidad en su expediente tras las informaciones publicadas hoy y que apuntan a sospechas sobre el modo en que obtuvo su título universitario. Neus Cerdá.
Muy enfadado y declarándose víctima de un acoso, Casado niega haber aprobado la mitad de la carrera de Derecho en un solo año gracias a presiones políticas. El vicesecretario del Partido Popular se ha reconocido que consiguió superar 12 asignaturas en las convocatorias de junio y septiembre, la mitad de la carrera, pero ha asegurado que es algo muy habitual. Habla de información falsa y que se ve sometido a una cacería justo cuando suena su nombre para ser candidato para las elecciones municipales de 2019.
Yo me examiné de 12 asignaturas un curso, como las personas que hacemos dos carreras, yo lo hice durante 3 años, 2 ya estaban aprobadas en mi universidad de origen, es decir, que las tenía preparadas, otras 5 estaban en tercera convocatoria, con lo cual ya las tenía preparadas durante 3 cursos, y otras 5 son las de quinto. Me veo yo envuelto en un fuego cruzado académico 15 años después, que hay casualidad, en el mes en el que se habla de mi supuesta candidatura, en el día de San Isidro, cuando llevo un año diciendo que ni yo lo he pedido, ni tengo ni idea, y la verdad es que, desde luego, ganas cada vez menos.
Seguimos pendientes del desalojo de los ocupas de la antigua sede del Banco Mundial. Estaba previsto que empezara a las 10:45, pero la ausencia del cerrajero mantiene en suspenso la orden judicial. Hasta allí nos vamos, Fátima Sotorrío.
Pues un lanzamiento que estaba en el aire por ese tecnicismo, faltaba el cerrajero, pero que acaba de llegar, lo ha hecho tan solo hace unos minutos, incluso ya le ha dado tiempo a aporrear la puerta. Ignacio Menéndez es el abogado de los ocupas.
No se ha notificado y ha decidido ordenar el desalojo con auxilio de la fuerza pública, pues que no van a oponer ninguna resistencia, pero tendrá que ser el Servicio Común de Notificación, sin embargo, quien entre con el auxilio de la fuerza pública, que al parecer no se puede llevar a cabo porque la propiedad viene sin cerrajero.
En la Plaza Margaret Thatcher, de momento calma, policías nacionales, comisión judicial, periodistas, medios de comunicaciones y curiosos, a la espera de que salgan del interior de este edificio esos 80 ocupas que dicen no van a salir de manera voluntaria, pero sí lo harán sin oponer resistencia.
En la crónica política, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto hoy actualizar en el Código Penal el delito de rebelión para que pueda ser aplicado a los responsables políticos que utilicen su posición para subvertir el orden constitucional. Mientras, el ministro de Hacienda ha respondido al presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, había pedido al Ejecutivo Central que levantara el control financiero de las cuentas puesto en marcha con la aplicación del artículo 155. Montoro afirma que por ahora no habrá cambios.
Lo que no tienen es la posibilidad de utilizar recursos públicos a actividades que no son legales de acuerdo con nuestra Constitución y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ese es el control de legalidad.
Montoro añade que son controles que no se van a levantar porque los gobiernos catalanes no generan confianza y ponen en peligro la calificación crediticia de España. Tiempo también para el deporte, Onda Madrid con el Atlético, que juega esta noche la final de la Europa League, Laura Cabrera.
Ha llegado el día, los rojiblancos buscan su tercer título europeo. Esta noche desde las 9:45, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, Simeone y las finales.
Importarme solamente el partido y todos los... las palabras, todas las situaciones que se generan en torno al partido, que es normal que aparezcan, dejarla para la gente que no participa. Los que están adentro saben claramente lo que tienen que jugar, saben la forma que lo tienen que jugar, y está claro que lo único importante será la realidad.
El Atlético de Madrid formará con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Lucas en defensa, Correa, Gavi, Saúl y Coque en el centro del campo y Diego Costa y Griezmann en el ataque. 10.500 aficionados rojiblancos estarán en las gradas del Stade de Lyon. Gran dispositivo de seguridad. La ciudad francesa se ha blindado para esta final y para evitar disturbios. Habrá un cordón de 3 kilómetros de seguridad alrededor del estadio y 1.200 efectivos van a velar por la seguridad. Toda la previa de este partido en el partido de la 1 de Onda Madrid desde la 1:03 de la tarde y desde las 8:15 retransmisión íntegra de la final de la Europa League, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de un accidente en la 6 a la altura de Aravaca que genera 4 kilómetros de retenciones sentido Madrid. Tengan precaución si van a transitar por esta carretera. Además, la avería de un vehículo en la M40 complica el tráfico a su paso por Pozuelo hacia los túneles del Pardo, dirección A1. Y tráfico intenso también en la A4 en el acceso a la M30 de entrada a la capital. En el resto de vías madrileñas, de momento, hasta ahora se circula sin problemas.
Completamos información en el Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Buenos días.
Hola, bueno, pues a esta hora la circulación tranquila de momento en lo que respecta al interior, sin complicaciones importantes. En lo que respecta a la M30, en general se circula con fluidez.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, continuamos en Buenos Días Madrid. Después de la información de nuestros compañeros de los servicios informativos, pues seguimos hablando de salud, seguimos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica y de esa campaña, Un Tango para Luchar contra la ELA. Ayúdanos a que este baile sea posible de verdad, sin stop motion. Esa es la campaña y para hablar de esta enfermedad y de su repercusión, cómo afecta a quienes la sufren y también a los familiares y las dificultades para poder hacer frente a los muchos gastos que genera por la dependencia de estas personas. Están con nosotros el doctor Jesús Esteban, jefe de la unidad de ELA del Hospital 12 de Octubre, y Ana López Casero, directora general de la Fundación Luzón Unidos contra la ELA. Quería, Begoña, preguntar sobre el tema de lo que cuestan determinadas ayudas.
Efectivamente,
¿no?
Estaba haciendo Ana un poco, ¿no? Esas necesidades básicas para cualquier enfermo de ELA, de fisioterapia, de psicología, de bueno, pues un montón de facturas añadidas, uh-huh. Pero nos hemos dejado las ayudas técnicas.
Sin duda, sí, efectivamente las ayudas técnicas es uno de los factores también fundamentales que incrementan esa factura anual, ¿no? Hay algunas que sí son cubiertas hoy por el catálogo de prestaciones ortoprotésicas, pero muchas no, y me refiero concretamente a las ayudas de tecnología. Llega un momento en que, como muy bien ha explicado el doctor Esteban, el paciente va a dejar de poder comunicarse, o sea, él deja de poder caminar, deja de poder hablar, deja de poder comer y, por supuesto, deja de poder comunicarse, ¿no? Bueno, puede hablar, ni puede comunicarse, ni siquiera puede mover las manos y comunicarse a través de aplicaciones de móviles que existen hoy y que te permiten hablar a través de esa aplicación. Y aquí entran en juego
luego unos dispositivos que cada vez hay más, que son los comunicadores alternativos, y son muy sofisticados, pero también muy caros. Le permiten al paciente...
¿Cuánto puede costar uno?
Pues del orden de 5 o 6 mil euros aproximadamente, totalmente adaptado. Hay más económicos, pero totalmente adaptado al paciente. Se calibran, además es una tecnología que utiliza la calibración a través de los ojos, y el paciente puede escribir con los ojos. Escribir con los ojos parece una cosa como muy de ciencia ficción, pero es absolutamente real. De hecho, pues nuestro fundador hoy, él se comunica con nosotros diariamente a través de WhatsApp y a través de correos electrónicos, y él lo escribe de esa manera y con esa tecnología. Eso te permite, la tecnología en esta enfermedad, a mí me gusta decir que te da la vida, porque te permite comunicarte, expresarte, navegar por internet, escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues muchos pacientes no se lo pueden permitir.
Me aparte de que el aislamiento es un...
Claro, el aislamiento es, bueno, pues es que es, al final estás prisionero en tu propio cuerpo, ¿no? Y hablamos de estos comunicadores, pero también existen dispositivos para poder mover la silla de ruedas pues con el mentón, y hablamos de muchos otros dispositivos de tecnología cada vez más sofisticados. Hay diademas que te permiten, se están desarrollando y prácticamente ya están desarrolladas, que te permiten mover la silla, inteligencia artificial aplicada a este tipo de enfermos. Me gusta recalcar que cualquier ayuda tecnológica que sirve, digamos, para los enfermos de ELA, al ser la ELA una enfermedad que produce una multidiscapacidad y una gran dependencia, sirve también para cualquier otra discapacidad. Es decir, las cosas que se vayan a desarrollar para la ELA también valen para una persona que tiene parálisis cerebral, para una persona que tiene dificultades de accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, la campaña que hemos puesto en marcha, pues precisamente hay un 60% de lo recaudado que irá directamente a las propias asociaciones de enfermos para ayudarles en esa asistencia domiciliaria que ellos hacen, y el 40% pues queremos crear un Banco Nacional de Tecnología para los enfermos. Tener un parque de dispositivos de tecnología a disposición de los enfermos y que no tengan que sufragar ellos mismos pues un coste que en muchos casos no pueden hacerlo y que sin duda les va a limitar muchísimo su calidad de vida.
La ELA es una enfermedad minoritaria. En España se calcula 4.000 pacientes afectados. Y la investigación es fundamental. Uh-huh. El problema que tenemos es que a veces con las enfermedades minoritarias lo que se dedica a investigación es menos que para otras enfermedades, otros trastornos, como puede ser la hipertensión, como puede ser la diabetes o como puede ser un problema de tiroides, ¿no? Entonces, la investigación actualmente, ¿cómo está? En el mundo en general y en España en particular. ¿Qué se está haciendo en la investigación, doctor Esteban?
Hombre, yo creo que la investigación sin duda está activa, digamos. Es una enfermedad neurodegenerativa. Dentro de las neurodegenerativas es probablemente la tercera en frecuencia, después del Alzheimer y el Parkinson. Pero yo creo que tiene muchas ventajas con respecto al Alzheimer y el Parkinson en cuanto a investigar, en el sentido de que es una enfermedad que es mucho más fácilmente medible y, por tanto, desde el punto de vista de investigación terapéutica, es más fácil saber si lo que tú estás haciendo es útil o no es útil, porque las otras enfermedades son más difíciles de medir y por tanto, llevan más tiempo el conocer si los métodos que tú utilizas para modificar el curso de la enfermedad realmente son eficaces o no. Y, por tanto, yo creo que ahí es una enfermedad que tiene mucho interés. Desde el punto de vista de mecanismos, es verdad que hay mucha investigación que comparte probablemente mecanismos con el Alzheimer y el Parkinson, porque de alguna manera son enfermedades degenerativas todas ellas, y lo único es que afectan a distinto grupo de neuronas. Y hay algo que hace que ese tóxico sea especialmente daño para un tipo de neurona y no la otra. De hecho, incluso en la ELA hay causas genéticas raras que, dentro de la misma familia, unos individuos producen una enfermedad que es una demencia, y en otros produce una ELA. Incluso en algunos pueden llegar hasta los 80 años sin tener ningún signo de enfermedad, y otros padecen las dos cosas, la ELA y la de alguna manera hay factores que ahí estamos investigando para descubrir qué hace que esa persona no haya expresado ninguna parte de la enfermedad, o qué hace que una misma causa en un momento se exprese como una enfermedad debilitante, paralizante, o se exprese como una enfermedad de demencia. Que de alguna manera son padecidas, pero son diferentes en la diana, ¿no? Y conocer esas cosas son muy importantes, porque ahí van a estar los tratamientos.
Claro, ahí está la cuestión, saber la causa para encontrar un tratamiento adecuado. Por lo que está comentando el doctor Esteban, son varias las teorías que en estos momentos se manejan para saber qué es el punto fundamental, ¿no?, de afectación de la enfermedad. En eso también se está investigando. Hay teorías producidas por bacterias, virus, por tóxicos. ¿Cuáles son las teorías, ¿no?
Yo creo que quizá, aparte de las que son más plausibles o menos plausibles, también hay algunas que son mejor investigables que otras, digamos, dado la tecnología que tenemos. Entonces, las causas genéticas ahora tienen una capacidad de investigación muy amplia. Y no solo podemos investigar causas genéticas que llamamos de enfermedades monogenéticas, que un solo gen es capaz de producir la enfermedad, que son la ELA, es muy, muy, muy raro, sino otro tipo de genes que sí que te ponen en una predisposición a tener la enfermedad. Te hace que tengas más posibilidades, que lleves más boletos para ese sorteo que otra persona. Y, pero que nos indica qué mecanismos son los que están funcionando en esa enfermedad. Incluso con estudios que llamamos de epigenética, que es una, bueno, pues una cosa cercana a los genes, podemos descubrir incluso causas de tipo ambiental, porque es verdad que lo difícil de conocer las causas ambientales que pueden generar la ELA o factores que nosotros podamos modificar ha sido difícil, primero porque ninguno de ellos ha tenido una relación muy, muy importante que haya saltado llamativamente, y segundo porque los estudios a veces son muy difíciles de establecer en una enfermedad que es tan rara y que depende mucho de los recuerdos que tiene uno. La alimentación, el tipo de ejercicio, la exposición a otros tóxicos ambientales es difícil de recobrar de una manera por memoria y compararlo con otra población que no tiene la enfermedad. Mientras que a veces el estudio epigenético, que sabemos que todos esos factores ambientales de alguna manera dañan ciertos aspectos que están cercanos a los genes y podemos identificar a veces esos cambios, incluso dejan como una especie de firma que nos permite reconocer si es la firma de actividad, por ejemplo, radioactividad por el sol, si es por tóxicos tipo tabaco, si es por tóxicos tipo alcohol o si son otro tipo de tóxicos, incluso nos permite reconocer esas cosas y ahora la investigación, una parte de investigación va muy bien, muy por esa línea, porque la tecnología nos permite estudiar esas partes.
Pues, en fin, por lo menos nos hemos acercado algo más al mundo de la esclerosis lateral amiotrófica y a las necesidades que tienen las familias afectadas por esta enfermedad, con ese apoyo que es necesario y que, en fin, supongo que todo el mundo reclama. Yo entiendo que ustedes los primeros, ¿no?, para que se siga investigando y que eso no pare, ¿no?
Claro, sin duda. Nosotros hemos visto, bueno, la Fundación tiene tres líneas básicas de actuación. Una es la visibilización. La semana pasada presentamos el informe del Observatorio de la ELA, que se puede consultar en nuestra web. La segunda es el promover una adecuada asistencia social y clínica a los enfermos, y tenemos convenios con todas las comunidades autónomas para promoverlo, especialmente en domicilio. Y la tercera es la investigación. En España existen 38 grupos de investigación. El doctor Esteban es uno de ellos, muy activo además. Pero se necesita mucha más inversión en investigación pública y privada. Y es verdad que se ha conseguido en el último año algo más, pero se necesita mucha más inversión, porque la ELA no es una enfermedad que no tenga cura, simplemente necesita más fondos para ser investigada. Y talento científico hay, y en nuestro país también.
Pues si falta dinero, habrá que sacarlo de donde sea.
Hay que sacarlo. Y el sector privado es muy importante, que dentro de su política de responsabilidad social corporativa, muy importante.
Pues muchísimas gracias al doctor Jesús Esteban, jefe de la unidad del Hospital 12 de Octubre, y Ana López Casero, directora general de la Fundación Luzón, Unidos contra el ELA. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica. Conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolin.com.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues son las 11 y 19, vamos a decir, porque quedan 6 segundillos para que sean de la mañana, total 11 y 20, casi redondeando mucho. Carmen, ¿qué tal? Se va
muy
la
bien.
Gente de casa, se quedan con mamá, ¿qué te has encontrado por las redes? Bueno, yo no sé qué ya que preguntarte.
Por las redes.
Como tú eres tan preguntona, digo, me voy a vengar, así con de verdad, poniendo en la piel de los oyentes que dicen,
no hago declaraciones,
que preguntar,
pues no hago declaraciones, ¿no? No hago declaraciones. Luego mi jefe de prensa convocará pasará un comunicado.
La información en una nota de prensa.
Eso es. Bueno, pues ¿de qué se habla en las redes sociales? Pues mira, se habla mucho de Pablo Casado, que le hemos tenido aquí. Se habla mucho de eso. Uh-huh. ¿Y sabéis también de quién se habla?
¿De quién?
Porque está un poco el tema de la política, de Lola Flores. Y se habla de Lola Flores porque murió el 16 de mayo de 1995. Se cumplen 23 años.
¿23 años?
Sin la faraona.
Favor, qué mayores estamos.
Había nacido el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera. Bueno, las redes sociales la rinden homenaje, la recuerdan por muchas de sus frases. Frases como esta, que fue en un programa de Jesús Quintero. Jesús Quintero le preguntó por la cirugía estética de otras cantantes. Escucha que le respondió.
Lola, ¿cómo se ha quedado Cher? ¿Cómo se ha quedado Nacha Guevara? ¿Y cómo se ha quedado Sara Montiel, no?
¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive, pero no te sale a flor de piel la belleza.
El brillo de los ojos
bonito,
no se opera.
No se opera el brillo de los
¿a qué
ojos?
Es bonito. Sí. Y además bonito. Cierto. Y además cierto. Sí.
No
voy a pues dar.
Nunca nada, ¿eh? Lola Flores.
Pues no, yo creo que no se operó nunca. Por lo menos.
Hombre, desde luego mira, las caras estas deformadas que se ven por ahí en algunas estrellas de Hollywood y tal, no, para nada.
Y votos, yo recuerdo que no, o sea, los labios eran naturales, ella tenía siempre más o menos.
Muy guapa, ¿eh?
Era una mujer
y la arruga
muy
es bella
guapa.
Siempre.
Y la arruga es tu currículum.
Esta mañana lo estábamos hablando, viendo unas.
Algunas imágenes de.
Imágenes de.
Especialmente de mujeres famosas. Antes y el después.
Madre mía. Y es que en todas empeoran. Es verdad que de una al otro te ponen la foto maravillosa con 25 años, que está todo el mundo guapo, hasta los feos. Y luego te ponen la foto con 70, con 200.000 retoques, claro, ahí ya eso no tiene apaño. Pero es verdad que hay mujeres que no se han hecho nada o que se han hecho poca cosa y están espectaculares con los años que tengan.
Es que la cirugía estética te quita la expresión. Si es que tenía razón,
Lola
Flores, al final
Velasco,
es la expresión que
Concha Velasco
estaba estupenda.
Estaba guapísima.
Estaba estupenda con su edad ahí dando guerra y además guapísima. En fin, que nosotras no nos operamos.
Bueno, de momento, yo no digo nunca de este agua no beberé, no vaya a ser.
Ya,
igual luego la cosa avanza.
Oye, que la arruga es currículum.
Porque a lo mejor dentro de, no sé, yo qué sé, 20 años han inventado algo que no te deja cara de pato.
Sí, entonces, o que rejuvenece directamente, o te meten células madre, rejuvenece, vas para atrás y oye, pues mira.
No,
como
en
los supersónicos, pasas por una máquina y sales hecho un pimpollo, pues ojalá.
Venga, a ver, los científicos que se pongan a ello.
¿Qué más hablan las redes? ¿Qué más dicen los
Bueno, pues de un problema con las obras del Mundial de Rusia.
¿Por qué?
Pues que tienen tanta prisa por acabar las obras porque van
Hombre,
con
es,
tanto
es que
retraso.
Está a la vuelta de la esquina ya, está. En junio.
El 14 de junio empieza, hasta el 15 de julio. Pues que van a contrarreloj y han dejado a una mujer sepultada en casa.
¿Qué dices?
Han dejado a una mujer sepultada en las obras. La ha tenido que pasar su marido comida por encima. A ver, lo explico. La mujer estaba en casa, entonces los obreros estaban haciendo unas obras de pavimentación de una calle, ¿vale? Ajá. Pues no se dieron cuenta que había una puerta y con el cemento iban a toda pastilla. Se entusiasmaron, construyeron un muro de hormigón delante de la puerta de casa y la señora no podía salir de casa.
¿De verdad?
De verdad. Y la pilló además con la nevera vacía, su marido la tenía que ir pasando la comida. Hombre, luego lo tiraron.
Hombre, luego lo digo tiraron. Yo, no la van a dejar ahí emparedada. Tirándole loncha de queso fundido por debajo de la puerta.
Abre la boca, cariño, que va una aceituna.
Madre mía.
O sea, cosas que pasan en Rusia. Yo no sé.
Esto aquí no pasa, yo creo.
No sé.
Pasan cosas raras.
Pasan otras cosas, pero...
Eso, bueno, no sé tampoco.
No lo sé, aquí es que no se trabaja tan deprisa, a lo mejor. Bueno, dejamos.
Sí, deja el tema, que nos estamos metiendo en un garden. Pero,
mira, hay unas fotos muy, muy bonitas. Ahora os digo, el usuario es una pareja, bueno, pues que tienen un bebé, ¿no? Entonces, la familia Maki. ¿Qué pasa? Pues que cuando nació el pequeño Orson, su vida cambió drásticamente. Por nos pasa a todos, queridos. Y dice que casi que se convirtieron en apestados sociales porque, claro, su vida social cambió. Vale, entonces, ¿qué decidieron? Pues utilizar su imaginación. Entonces, con ellos y el bebé han hecho unas fotos reconstruyendo escenas de películas como La Guerra de las Galaxias, Tiburón, Parque Jurásico, Indiana Jones y El Templo Maldito, solo en casa. Espectaculares. Hay que verlas. Mira, @our_
Espera, box. espera, que me pierdo.
Mira,
box. @
Our, nuestro en inglés.
Our.
Our.
Vamos, más fácil.
Mira,
vamos,
lo voy a pronunciar en español. Our_box. BOX Office con dos Fs. BOXOFFICE
Guión bajo, vale.
Sí, guión bajo.
Tú fíjate por dónde voy yo.
Oye, ¿no se le ocurrió a nadie hacer un concurso de a ver quién escribe antes el WhatsApp?
Yo pierdo.
Es impresionante. Han hecho una. Pero además todo con cartón, con ropa vieja, con cosas usadas. Yo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo porque qué imaginación. Ya que no puede salir por ahí con el bebé más o menos porque es muy chiquitín. Bueno, pues han dedicado a hacer fotos espectaculares en las que recrean. Pero, por ejemplo, la escena de Indiana Jones y el Templo Maldito...
Bueno, te digo
en la
yo que es que les mola esto, porque estoy viendo las fotos, que son preciosas. Un cirio, lo que tienen que mandar aquí, pero importante. Claro. O sea, si no salen es porque no les da la gana y prefieren quedarse en casa haciendo esto. Porque quien tiene tiempo para montar esta escenita que estoy viendo yo aquí, tiene tiempo de sobra para salir y irse al parque o darse una vuelta.
Muy bien.
Es una opción, una vaya de estar jugando con el bebé y, bueno, pues... original, que bueno.
Tienen un salón grande, porque han metido.
Sí,
aquí...
la casa mola, ¿eh? La casa bueno, mola.
Ya está. Una diligencia.
El domicilio de los Meki o Maki mola, ¿eh? Bueno, os voy a dar un tuit de Nekure, @Nekure, y os dejo mirar las fotos.
A ver ese tuit.
Nekure pregunta: ¿cuál es el último deseo del condenado a muerte en la silla eléctrica? Que nos cojamos todos de la mano.
Bueno, lo vamos a dejar
Carmen.
Ahí.
Ale, que me voy.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días, Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Cuidado, que vamos. 11 y 28 minutos prácticamente de la mañana y ahora mismo nos ponemos en marcha y sobre ruedas, Alipio, porque están ya aquí los chicos de FESVIAL.
Efectivamente, y tenemos que hablar de seguridad vial. Y bueno, pues hoy nos acompañan Gema Villalba González, que es responsable de formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a quien ya saludamos. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y nos hemos dejado una parte del título, ¿eh? Yo querría ver una tarjeta de visita de Gema, que tiene que ser con encarte, como que se abra, ¿no?
Pues grande.
Claro. Bueno, y también está con nosotros Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y como siempre, Oreste Serrano, que es el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de FESVIAL, que también nos acompaña. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de la seguridad vial laboral. Y eso, a ver, la Comunidad de Madrid se ha comprometido a tratar de resolver esta problemática. A ver, le preguntamos, Gema, ¿de verdad esto es una problemática?
Uy, una problemática. Los datos.
¿Y cuáles son las cifras que nos llevarían a, para que nuestros oyentes sitúen esa, en fin, los problemas de seguridad vial laboral que hay en una comunidad como la nuestra, por ejemplo?
Pues en datos de siniestralidad del año pasado podemos establecer que de los accidentes ocurridos durante jornada o in itinere, uh-huh, pues ocurren un 14% son accidentes de tráfico, ¿eh? Fundamentalmente, del 14%, ya dividiéndolo en accidentes in itinere o accidentes en jornada.
Espera, vamos a explicar antes de que sigas adelante, porque vosotros a ese término de in itinere lo dais así como por válido, pero hay que explicar a la audiencia, que hay mucha gente que no lo sabrá a lo mejor, que no solamente nos hablamos de profesionales que tienen que hacer su jornada al volante, sino gente que va y viene a trabajar en la actividad que sea, y eso se considera también cuando se está yendo al trabajo o volviendo a casa, se considera un tiempo, digamos, laboral, por así decirlo, y cuando el accidente se produce en ese trayecto de ida o de vuelta, se considera in itinere y se considera accidente laboral.
Sí, está recogido dentro de la legislación esos accidentes de ida y vuelta, bien al lugar del trabajo o del lugar de trabajo a casa, ¿no? Y fundamentalmente los accidentes de tráfico se centran en esos in itinere, con un 54%, una alta estadística de siniestralidad de accidente laboral, sin menospreciar el 46% que son accidentes de no de tráfico por transporte público, vía conducción, ¿no? Y un 4% del resto de accidentes, ¿eh?
De todas maneras, uno se imagina también, Fernando, que bueno, pues que los profesionales al volante van a tener, no sé, como más cuidado, ¿no? O que van a ser, o que esa experiencia en el trabajo les va a proteger de alguna manera, y resulta que no.
No, efectivamente. A ver, obviamente los profesionales al volante tienen un factor dentro de la magnitud de riesgo, cuando se hace una evaluación, ¿vale? Hay un factor que es el de la exposición. Y el profesional al volante tiene mayor exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque está más al volante, ¿no? Quizá lo que tú dices ocurre, y en la prevención de riesgos laborales así se habla, ¿no? Que esa seguridad, eso sé manejar, eso sé conducir.
Eso de yo controlo.
El yo controlo se termina yendo a que tengo más posibilidad de sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque me descuido. Y te pongo un claro ejemplo. Y ya te va a tocar otra vez, Begoña. ¿Tú?
Tengo que explicar algo, a ver si me la sé esta, porque la de cine no me la sabía, pero esta no lo sé.
Tengo otra también de misión, pero bueno. ¿Tú recuerdas cuando cogiste tu primer vehículo, te acabas de sacar el carnet, y cómo ibas? Con las manos, mirando... ¿Qué pasó al año siguiente?
Hombre, que ya te relajas.
Que ya te relajas, ¿no? Bajando y ya
empieza
bajo.
Con una mano, incluso a veces sin manos.
Y sin
¿verdad?
Manos. Claro. Bueno, pero eso ya vehículo autónomo. Entonces, efectivamente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. La persona, el profesional del volante, pues parece que no va a ocurrir, que yo controlo, que nunca me va a tocar a mí, que yo, total, pues además sé manejar mejor, ¿no? Porque tengo muchísima más kilómetros a la espalda que cualquier otro trabajador.
Que nos ponemos en modo seguro. maldad, también voy a deciros una maldad. Yo sé por las aseguradoras y por estudios de estos que se hacen de vez en cuando que las mujeres tenemos en general menos siniestralidad en, al volante, en general, ¿eh? No sé.
Es que está revertiendo, ¿eh?
¿Sí? Claro, porque no estamos confiando también.
No, porque hay más cantidad de mujeres que están accediendo a vehículos o a puestos de trabajo en el caso de eso, pero bueno, Gemma posiblemente lo
es
pueda...
Es que iba a preguntaros porque de momento habéis una de las actuaciones concretas está también en el tema de las furgonetas de reparto, que además es que tienen, pues eso, paran 200 veces, se ponen y tal, y eso también, cuanto más irregular es la conducción, pues yo me imagino que también más expuestos está, ¿no?
Pues sí, además el inconveniente que tenemos con las furgonetas es que no hay una legislación propiamente que regule ni los tiempos de descanso ni las rutas como son en vehículos de mayor de 3.500 kilos, ¿no? Hay un volumen altísimo de lo que es el transporte final desde los centros de logísticas a los usuarios, en donde el volumen de vehículos de furgonetas es muy alto, con trabajadores muchas veces autónomos y con la complicación que conlleva el tráfico a horas puntas, el just in time, es decir, el llevar directamente a una hora en concreta el reparto.
Sí, la presión,
la presión
tarde.
Del tiempo, el tráfico y luego no solamente el reparto, sino el aumento de distribución de comida a domicilio, que también ha aumentado mucho, no solamente en furgonetas, sino
moto.
en el caso de motos. Y ahora empieza a aumentar mucho también otro tipo de vehículos, como son las bicicletas, etcétera, ¿no? Luego la seguridad vial laboral es una parte importante y un punto importante dentro del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de ahí que dentro de nuestro documento base, que es el quinto plan director, que dura desde 2017 al 2020, hay un punto específico en donde nos centramos en la seguridad vial laboral.
Una cuestión. Al hilo de los datos que maneja de siniestralidad, ¿hay algún momento en el que sea más frecuente, son más frecuente lo que decía de los accidentes en itinere o en el desempeño de la jornada laboral propiamente dicha? Eso es, en misión.
Pues hace muchos años ya desde el instituto se hizo un estudio comparativo con los lo que son los partes de accidentes de trabajo y uniendo conjunto con los partes de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Uh-huh. Y se estableció una serie de perfiles, ¿no? Una serie de perfiles de conductor y de vehículo, tanto en accidentes sin itinere como en accidentes sin misión, ¿no? Uh-huh. Durante la jornada laboral. Fue curioso porque los accidentes sin itinere, el vehículo habitual, había aumentado mucho la siniestralidad en motocicletas, a la ida al puesto de trabajo, en horas de 6 a 9 de la mañana, con una luminosidad un poco reducida. Y curioso porque aumentó la edad del usuario de motocicletas, pasando, parece que las motocicletas las utilizamos solo gente joven, y pasó de 45 a más edad, ¿no? Y con respecto a los accidentes en jornada, se vio que el perfil eran furgonetas, en vías interurbanas, con salidas en curvas y durante su jornada laboral, aproximadamente mañana con horas pico. Pero fue curioso al establecerse esos dos perfiles de conductor, vehículo, tiempo, etcétera.
Fernando, y yo no sé en las empresas a lo mejor de transporte, que esas ya estarán más concienciadas, pero en las otras empresas más normales no se hace normalmente nada, ¿no?
Pues efectivamente, y tienes toda la razón. Obviamente las empresas dedicadas al transporte están muy sensibilizadas y además muy monitorizadas porque sí que establecen planes de movilidad y de seguridad vial, ¿no? Entre coger y saber cuál es la planificación de tu ruta, habitualmente suelen estar monitorizados con GPS en el que saben dónde está. El problema es el resto de empresas, ¿no? Un poco lo que Gemma nos estaba diciendo. El resto de empresas tiene un problema porque no le damos importancia. Una empresa de 15 trabajadores, de 20 trabajadores, que, bueno, pues todos los días cogen su vehículo para venir, para ir, para volver al trabajo.
De hecho, la empresa ni sabe si vienen en transporte público, privado,
claro,
o cómo, ¿no?
Claro. E incluso pues un comercial de la empresa que se va pues a 500 kilómetros y la empresa no sabe si ha llegado o no ha llegado, ¿no? Yo creo que hay un aspecto aspecto muy importante, porque además es muy duro el coger y ese compañero que todos los días está contigo y que todos los días desayuna contigo, que nos caerá mejor o peor, pero que claro, que un día de repente por un accidente de tráfico, desarrollando, desempeñando su trabajo, o al ir o al volver del trabajo, ¿vale? Pues nos encontramos con que ha tenido un accidente, ¿no? Las empresas tienen que sensibilizarse y los planes de movilidad y seguridad vial, el plan director que el Instituto Regional, el trabajo que el Instituto Regional está realizando en cuanto a asesoramiento, en cuanto a formación, lo hablábamos uh-huh. antes, es muy importante. Y cosas súper importantes, ¿no? El que de repente ahora que llega el verano y que nos vamos el fin de semana y nos encontramos con que salimos después de 8 horas de trabajo y nos metemos un viaje de 600 kilómetros para irnos a Santander, con todo mi cariño a Santander, ¿vale? Pues otras 5 horas más, total son 13 horas en la que la atención del conductor y la posibilidad además de tener un accidente, pues es bastante mayor.
De todas formas, al hilo de esto que estamos comentando, y antes hacía referencia a que el porcentaje también de autónomos ha aumentado en los últimos años, y claro, en una empresa, las personas que tienen que dedicarse al manejo de automóviles de distinto tipo para llevar a cabo su desempeño laboral, tienen sus controles, sus horas establecidas, sus descansos obligatorios y demás, pero los autónomos, en fin, cuando uno es autónomo, trabaja 24 horas sobre 24 horas.
24/7.
Y claro, y ese tipo de control no existen. ¿Hay mayor siniestralidad entre los autónomos que se dedican a este tipo de trabajo o eso está... No
he podido recoger ese dato, pero ajá. Bueno, indudablemente los autónomos no todos los accidentes que ocurren a los autónomos están notificados. Los autónomos, si tienen en un momento dentro de la cotización a la seguridad social, los accidentes de tráfico o los accidentes de trabajo, pues lo pueden notificar, pero incluso lo de los sinitíneres aparece. Es verdad que es un grupo de trabajadores, porque al final son trabajadores, que los tenemos, que no les podemos tener muy protegidos, como son trabajadores por cuenta ajena, en el cual hay un responsable, que claro. Es un empresario, en el que debe velar por la seguridad y salud. Pero nunca nos olvidemos que un trabajador autónomo, su salud es importantísima, porque en cuanto desaparece, su medio económico desaparece durante ese periodo. No obstante, desde el Instituto Regional los tenemos en cuenta, y todas las acciones formativas de sensibilización, de formación práctica que hemos organizado y lo tenemos planificado dentro de nuestro catálogo de formación, también van dirigidos para ellos. Sabemos que muchas veces no tienen esos recursos económicos o le falta esa previsión de recursos económicos para una formación práctica, y desde la administración pública, como es el Instituto Regional, se lo podemos, hay cursos de formación práctica que estamos programando en los cuales pueden incluir y que están todos ellos invitados.
Y oye, la pregunta del millón, ¿y qué les enseñáis que no se sepa? O sea, es que yo alucino.
Muchas cosas. Yo te invito a que vengas a algún curso.
pero por eso digo, ¿qué me vais a enseñar que no sepa?
Pues muchas veces tenemos que desaprender, Al final, la experiencia y la costumbre nos hace que tengamos una percepción del riesgo menor que la realidad. Yo no sé cuándo te sacarías tú el carnet, pero yo me lo saqué hace bastante.
Hace nada, porque es muy joven.
No nos queremos delatar la edad aquí ahora mismo que tenemos.
18, 19.
Y mismamente, el código de la circulación ha variado bastante, ¿no? Lo que es la estructura de las vías han cambiado. Yo ya casi no tenía lo que glorieta roto ondas y han aparecido en cualquier lado. Luego siempre hay algo que aprender, y siempre hay algo que enseñar y siempre hay algo que modificar con el objetivo de mejorar y que disminuya los accidentes de tráfico, ¿no? En relación laboral, que es nuestro objetivo.
Yo al hilo de Alipio, sí me gustaría algo que está ocurriendo en el ámbito urbano, que es la logística de la última milla, ¿no? Que la estamos casi sufriendo todos los conductores, todos los peatones, que son pues esas cajas grandes que van en bicicleta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo un problema, y un problema que además puede derivar en accidentes graves, ¿no?
Los de Glovo.
Son Glovo.
Te lo digo porque es que muchas veces es mejor hablar pero es que así nos enteramos de lo que hablamos.
No patrocina Glovo, ¿no?
Yo no hablo mal ni bien de Glovo, pero es para saber de qué hablamos.
Efectivamente. El problema es que van con unas cajas, esas cajas tienen además un peso que desde el punto de vista de ergonomía yo tengo mis serias dudas, ¿vale? Porque una persona con una mochila de ese peso eso, van a unas velocidades de vértigo por la ciudad, zigzagueando entre los vehículos, y ya se están produciendo muchos accidentes a priori leves o accidentes en blanco, los UIs, esto que de repente se cruza, abre una puerta y el chaval sale con toda la comida, ¿vale? Siempre monitorizábamos sobre el famoso pizzero que cogía la motocicleta. Muchas de estas franquicias y muchas de estas empresas están haciendo una labor muy importante de formación para los chavales, pero claro, estos globos pues no tienen formación ninguna, son autónomos que han cogido, que han hecho, y la verdad
bastante
que es
tienen los pobres, ¿no?
Desde luego, porque además tienen unas condiciones complicadas, ¿no?
Pero no nos olvidemos que esos nuevos vehículos significan un factor añadido a que no estamos acostumbrados los conductores habituales. Exacto. Y también de los conductores de diferentes vehículos, desde motos, coches o furgonetas, nos tenemos que acostumbrar a ese nuevo vehículo que ya está aquí, que se está utilizando no solamente para ir y volver o para trayectos cortos, sino para para hacer una actividad laboral, ¿no? Ahí están.
Pues nada, otro día nos dais el contenido del curso, porque ya nos habéis puesto como así, nos habéis, que no nos llegue la camisa al cuello, pero luego nos tenéis que decir, aparte de desaprender, que hay que aprender. Así que otro día, porque ya hemos agotado
el
tiempo.
Bueno, os invitamos de todos modos el día 23 de este mes a una jornada, el miércoles que viene, a una jornada en el cual participamos el Instituto Regional junto con FESVIAL, la DGT y otro tipo de ponentes y participantes, en el cual hablaremos fundamentalmente de factor humano.
Exacto.
¿No? Dentro de esos tres factores, el que mayor carga tiene la causa de los accidentes.
Porque aquí habría que llamar la atención para repartir responsabilidades. Están las empresas que presionan un poquito en los repartos, los propios autónomos y repartidores, pero los consumidores que demandamos ese servicio también tenemos nuestra parte de culpa. Y tenemos que aprender a relajar un poquito la presión que estamos sometiendo, porque todo es una responsabilidad en cadena al final. Entonces, presionamos para que nos llegue la pizza, nos llegue el bolígrafo, la cinta, el disco que hemos comprado en un tiempo récord, y esto tiene sus consecuencias luego en la calle.
Ajá. Pues nada, son desde luego cuestiones que merece la pena tener muy presentes, como comentaba ahora Orestes. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Volvemos a vernos el miércoles que viene.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Pues, examen.
Gracias.
Sí. Examen. Hasta luego.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Buenos Días Madrid te proponemos amar la música clásica, conocer a los compositores, sus obras y su talento. La cita los miércoles en Audiciones Comentadas con Irene Echeverría de elviolín.com.
Y 45 minutos de la mañana, y tal como ya están escuchando este pizzicato, ¿verdad? Qué bonito. Irene Echeverría, buenos días.
Hola, buenos días.
Irene, yo creo que ya se ha aburrido y ha dicho, mira, antes vamos de que me calmar. Vuelva a decir Alipio lo del pizzicato, se lo voy a poner claro, qué es eso del pizzicato.
Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de eso, de determinados pizzicatos.
Se ha venido con un
violín. Ha venido con el violín,
hombre,
claro, como corresponde.
Es con mi violín, además, para poneros el ejemplo en vivo y en directo. Digamos que ya por fin he cogido la indirecta. La verdad es que ya habéis visto que soy lenta, que tardo lo mío, pero luego cuando la cojo, pues estoy muy motivada y os traigo aquí el instrumento para que lo veáis. Bueno, pues sí, la verdad es que este es uno de mis tres violines. Tengo varios. Tengo que decir que es mi favorito, el que he traído hoy. Y bueno, pues vamos a mostrar lo que es un pizzicato. Estamos acostumbrados a escuchar el violín pues en su modo habitual, que es cuando pasamos el arco por las cuerdas, pero bueno, pues también se puede tocar, tiene cuerdas, nosotros tenemos dedos, pues entonces podemos hacer como si tuviéramos una guitarra en la mano y podemos tocar podemos pellizcar las cuerdas. ¿Qué ocurre? Que no está montado como una guitarra, las cuerdas tienen más tensión, entonces la sonoridad es menor. Pero digamos que tenemos distintos pizzicatos. Tenemos este que acabamos de escuchar, que es el pizzicato, que, bueno, pues cuando te ponen la partitura pizzicato, tú tienes que hacer esto, que es simplemente dejas el arco, lo tienes simplemente tal cual tienes cogido el violín. Sigues manteniendo la misma posición, pero en vez de tocar con el arco, tocas con el dedo. Hay otra forma de tocar, que es imitar un poquito más a una guitarra, y entonces lo que hacemos es pasar el dedo por varias cuerdas. ¿Vale? Entonces sí que imitas un poquito más a una guitarra, pero sigue siendo una sonoridad un poquito menor. Y luego, digamos que según va pasando el tiempo, pues algunos compositores deciden que quieren sacar otros efectos al violín. Por ejemplo, Bartók le parecía que sonaba poco y él en algunas obras quería un efecto un poquito más agresivo, más marcado. Y entonces él se inventó un pizzicato, que ahora mismo ya se ha quedado para la historia como pizzicato Bartók, que es tocar de una forma que la cuerda, al volver, golpee otra vez la madera del violín. Entonces tiene un sonido... ¿Veis que suena?
Como si arrancaras casi la cuerda.
Más fuerte, más intenso.
A los violinistas no nos emociona mucho este tipo de pizzicato. Como, ¿qué hago yo con
las cuerdas?
Bueno, se desafina. Más que sufrir, o sea, el violín está montado de forma que en realidad puedes hacer bastantes cosas con él sin que le ocurra nada. Pero se suele desafinar, claro, porque lo que estoy haciendo es tensar mucho la cuerda y soltarla de golpe. Entonces, bueno, pensad que el violín está afinado pues con una maderita que encaja en otra. O sea, aquí no hay nada atornillado ni clavado. Entonces, sí, después de un pasaje de estos, probablemente el violín esté un poquito más desafinado. Pero bueno, este es el pizzicato Bartók. Y luego, en algunos compositores también nos encontramos que, por necesidades a veces de velocidad o de, bueno, pues por cómo están colocadas las notas, quieren que hagamos el pizzicato en lugar de con la mano derecha, con la mano izquierda. Esto me permite estar tocando a lo mejor una cuerda y con la mano izquierda que tengo libre, ¿vale? Puedo ir marcando pizzicatos y, o sea, digamos que puedo acompañarme a mí misma.
Bueno, un mix.
Los compositores siempre son bastante creativos a la hora de complicarnos la vida, los violinistas. Entonces ellos suelen preguntar a alguien, ¿esto se puede hacer? Y claro, el orgullo de violinista te impide decir que no. Tú siempre, hombre, claro, seguro, esto me lo estudio y, claro, y luego ya se vengan de nosotros y nos lo ponen ahí en todas las composiciones. Vamos a escuchar hoy, si queréis, unos cuantos ejemplos. Algunos los conocemos muy bien, pero vamos a analizar un poco estos pizzicatos. El primer ejemplo que he traído es de Vivaldi, es una obra que conocemos muy bien, son las estaciones, el invierno, concretamente el largo, el movimiento lento del invierno. En este momento Vivaldi nos está recordando a un aldeano que está en su casa, es invierno, fuera hace muy mal tiempo, él está junto a la chimenea. Entonces el violín solista está haciendo esta melodía maravillosa en la cual nos sentimos absolutamente abrigados con el calor de la chimenea. Pero si prestamos atención al acompañamiento, vemos que está formado por pizzicatos. Toda la orquesta es una orquesta de cuerda, todos están haciendo pizzicatos como acompañamiento. Y Vivaldi aquí lo que nos quiere indicar con estos pizzicatos es cómo la lluvia, las gotas de lluvia están golpeando en el cristal de la ventana. Que siempre parece que se está como más a gusto en casa cuando llueve fuera, ¿verdad? Bueno, pues este es un ejemplo de Vivaldi, un ejemplo muy conocido. Tenemos otro ejemplo hoy en el cual Boccherini, un compositor italiano afincado en España durante mucho tiempo, utiliza también el pizzicato como efecto, ¿no? Aquí hemos visto que era un efecto sonoro de lluvia. Y Boccherini escribe tiene una composición que se llama Música nocturna de las calles de Madrid. En esta composición lo que hace Boccherini es recrear el ambiente nocturno de Madrid. Se ve que lo frecuentaba bastante, le debía gustar bastante la noche, la fiesta, y entonces escribe esta obra. Uno de los números de esta obra es el Ave María. Están sonando las campanas y para llamar a la gente a que vaya a la iglesia a rezar. Y bueno, pues él imita este sonido de campanas utilizando, por un lado, las notas graves. En este caso hay violonchelos en la orquesta, entonces el bordón, lo que sería la campana más grave, está sonando una cuerda grave de los violonchelos. Y la otra parte, las campanas más agudas, son las cuerdas agudas del violín. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, pues estas son nuestras campanas. La verdad es que, de nuevo, es un efecto sonoro. Él utiliza este recurso de los pizzicatos para hacer este efecto de campanas. ¿Por qué lo hace así? Pues porque en la orquesta no había campanas. Entonces él necesita imitar las cosas con lo que tiene. Él tiene una orquesta, bueno, en este caso un quinteto de cuerda, es decir, tiene violines, violas y violonchelo, no tiene más. Y con esto, pues lo imita. Otro de los números, precisamente de esta misma obra, es el más conocido, quizás el pasacalle de la música nocturna. Él por la noche, pues también escuchaba mucha juerga. Entonces de pronto escucha una melodía muy popular. ¿Cuál es el instrumento popular que suena en España por excelencia? La guitarra. Entonces él, igual que ha imitado las campanas con violines, decide imitar la guitarra con violines. Lo que hace ahora es el efecto que os he contado antes. Él utiliza el rasgueo, pero en este caso, incluso en la partitura, él escribe que quiere que los violines, nos coloquemos el violín como si fuera una guitarra. No todas las orquestas lo hacen, ¿eh? Pero él lo pone, él dice, no, queremos que imitéis una guitarra. Entonces, claro, al tocar como una guitarra ya tocas de distinta forma. ¿Vale? Entonces,
es un ukelele.
Claro, porque la sonoridad es diferente. Nunca va a sonar igual que una guitarra porque es otro instrumento, está montado de distinta forma, las cuerdas tienen distinta tensión, pero él quiere, de nuevo, con los instrumentos que le han puesto delante, imitar lo que él escucha. Y él escucha guitarras. Vamos a escucharlo. Sobre este rasgueo de guitarra empieza la melodía del pasacalle, que es lo que todos tenemos en la cabeza, pero de nuevo, si nos fijamos en el acompañamiento, pues tenemos ahí estos pizzicatos. Vamos ahora con un compositor británico del siglo XX, con Benjamin Britten. Britten escribe una de sus obras, es una sinfonía, se llama Sinfonía Simple, y uno de los movimientos precisamente está escrito solo para que los instrumentos toquen en pizzicato. No es como estas obras que hemos escuchado antes, que había un acompañamiento y una melodía principal, no, en este caso todo el movimiento se llama Playful Pizzicato, de hecho, es como diviértete haciendo pizzicato, y es curioso porque se lo dedicó a su profe de viola. Él tenía un profesor, se ve que le quería mucho, y entonces se basó, bueno, para escribir esta obra en una obra que le había escrito hacía tiempo, cuando era más pequeño, una obra para piano, pero la adaptó a estos instrumentos de cuerda, y concretamente vamos a escuchar este Playful Pizzicato. Bueno, como es pizzicato, los instrumentos, claro, suenan mucho menos. En realidad está sonando toda la orquesta. Si toda la orquesta estuviera tocando fuerte con sus arcos, pues sonaría bastante más, ¿no? El volumen es mucho más grande. En este caso, la variedad de volúmenes es menor. Siempre podemos hacer un piano que casi no se escuche, pero el fuerte nunca conseguimos que sea tan fuerte. Pero aún así, podemos lograr efectos en los que haya, pues, un poquito más de sonido. A mí me hace gracia que se lo dedicara a su profesor de viola, porque yo no sé en la época de Britten, pero ahora mismo las violas están, las pobres, bastante poco valoradas. La verdad es que es una cosa entre los músicos de cuerda generalmente, igual que, pues no sé, podemos hacer chistes en la época que se pusieron de moda los chistes del Lepe, ¿no? Siempre hay alguien de quien reírse. Pues los músicos siempre nos reímos de las pobres violas. La viola es un instrumento un poquito más grande que el violín, se toca prácticamente igual. De hecho, cuando tú ves tocar una viola, muchas veces, a no ser que la escuches atentamente o te fijes, parece un violín, ¿vale? En las orquestas la gente piensa que hay muchos más violines y no, algunos son violas. Entonces, claro, las pobres tienen como poca identidad, yo creo, ¿no? Siempre son las que, al ser un instrumento más grande, es un poquito más pesado, es un pelín más torpe que el violín, no tiene estas cuerdas tan agudas. Entonces, bueno, andan robando siempre el repertorio, porque no hay tanto repertorio escrito para viola. Entonces, muchas veces cogen el repertorio del violín y lo adaptan, o cogen el repertorio del violonchelo y lo adaptan. Entonces, bueno, digamos que son las pobres siempre vapuleadas en el mundo de la orquesta. Entonces, bueno, pues un homenaje a las violas, que también se lo merecen, con este Playful Pizzicato de Britten. Vamos a escuchar ahora, vamos a irnos ahora a Viena, a este concierto que hacemos en Año Nuevo, que hacen en Año Nuevo siempre con valses y polcas. Y
el de la resaca.
El de la resaca, justo este que vemos siempre sin saber si es de día o no. Bueno, de madrugada, ¿no? Lo suelen poner como a las 12 por ahí. Bueno, pues en este concierto escriben valses y polcas. Los grandes protagonistas siempre son la familia Strauss, ¿no? Había Joseph Strauss, el padre, luego había dos hermanos, Joseph y Johann Strauss. Y precisamente estos dos hermanos idearon durante un viaje a Rusia, tuvieron una idea, que era hacer una polka precisamente solo con pizzicatos. Bueno, pues se les ocurrió la idea, la llevaron a cabo.
Lo que decías tú, algún instrumentista que le caía mal.
Sí. Alguien, vamos a hacer la faena este. Bueno, pues parece ser que tuvo mucho éxito, la estrenaron allí en Rusia durante este viaje y después lo estrenaron en Viena y a la gente le encantó esta polka pizzicato. Parece que cuando escuchamos esta música hay que callarse especialmente,
sí,
claro, es que se oye tan poquito, claro, que no puedes, como ustedes, en cambio las polcas generalmente son mucho más aparatosas, pero esta tiene eso, es como más delicadita, uh-huh. Más... Bueno, pues esta es música de Strauss, habíamos visto a los hermanos Strauss en muchos otros estilos, pero justamente con el pizzicato pues también podemos escucharlos. Vamos a escuchar el último ejemplo que he traído hoy, es de un compositor estadounidense del siglo XX, se llama Leroy Anderson. John Williams le describió como uno de los más grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. Tiene una serie de obras súper simpáticas, por ejemplo La máquina de escribir, que lo hemos escuchado muchas veces, tiene una obra también para papel de lija y orquesta, es muy curioso, y él también escribió una obra para pizzicato. En este caso se llama Plink, Plank, Plonk. Plink, Plank, Plonk. Bueno, pues como veis hay muchas obras.
¿Te imaginas a alguien como cargando cajas o
pero,
así
sí,
como
sí, parece
acelerado?
Como música acelerada, ¿verdad? Sí, sí, él era un maestro de crear estas sensaciones siempre tan tan divertidas.
¿Te ha gustado hoy, Alipio,
sí,
esta clase
mucho
magistral que nos ha dado Irene?
A mí me parece fantástico, sí.
De pizzicato.
Y hay pues que sí, recomendar que la gente lo pueda ver y que lo pueda presenciar.
Hombre, claro, porque como además los lunes haces esas audiciones comentadas. Sí,
efectivamente,
cuenta
en la
dónde.
De música Sotomesa estaremos ahí este lunes. Este lunes escucharemos Verbena, la verbena de la paloma. Así que ahí estaremos. Os invito a todos.
Y luego se van de cañas.
Luego nos vamos de cañas. Lo más divertido del lunes.
Se lo pasan bien desde el principio hasta el final.
Sí,
pues muchísimas gracias.
Gracias,
Irene,
a vosotros.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Es mediodía.
Onda Madrid.